ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Lunes 25 de enero, año 2021. Comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, naturalmente, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección de este programa, ahí está una semana más el jefe, el boss, don José Reyes. Aquí ante el micrófono servidor, Lorenzo de Ara. Tengan muy buenos días, es un gran placer saludarles. Lo que toca, pues lo que toca es conocer el estado del tiempo para hoy lunes, así que prestemos mucha atención a lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En el nordeste, intervalos de nubes con predominio de claros durante las horas centrales y en el resto cielo despejado. Temperaturas con pocos cambios se registrarán: 18 grados en La Laguna, 22 en Santa Cruz de Tenerife y en Puerto de la Cruz y 23 grados en Candelaria. Y en cuanto al viento, será del nordeste, será flojo y aumentará a moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Ya conocen ustedes el tiempo para hoy lunes. Hoy lunes 25 de enero, se nos va enero, se nos va el primer mes del año 2021 y vamos con las portadas de los dos rotativos tinerfeños, los dos rotativos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, a ver lo que nos cuentan las noticias destacadas en estas portadas. Comenzamos con el diario de avisos. El proyecto espacial del IAC ya está en órbita. La cámara infrarroja Drago, pionera en Europa y desarrollada por LACTEC Espacio del Instituto de Astrofísica de Canarias, en colaboración con el Cabildo, fue lanzada ayer a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX. Bueno, pues ahí está ese momento del lanzamiento de esta cámara infrarrojo Drago, este proyecto que lidera el IAC. Recuerden ustedes, insisto en ello, el IAC no es cualquier cosa cuando hablamos de investigación del espacio, pero no en Canarias, no en España, sino a nivel global. Es uno de los puntos más importantes de la investigación del espacio, al igual que el Roque de los Muchachos. Es otro, destacadísimo. No se puede descartar a Canarias en todo lo que tiene que ver con la investigación espacial, o sea, con I más D. Claro, I más D en Canarias es como predicar en el desierto, ¿no? Como regar el desierto, pero sí, estamos ahí. Hay muchos países de Europa que están en el Roque de los Muchachos, ¿eh? El mejor cielo del mundo. Y todos recordamos imágenes de mandatarios europeos subiendo a las cañadas porque el observatorio de astrofísica es de los más punteros del mundo también. Eso es lo que no tenemos, lo que no terminamos de entender aquí en Canarias. Que la investigación y el desarrollo no están reñidos con nuestra tierra. Que debemos apostar decididamente por la investigación y el desarrollo, porque el IAC es, lo he dicho y no me cansaré de repetirlo, una institución puntera a nivel mundial, al igual que el Observatorio del Roque de los Muchachos. Puntera a nivel mundial. Seguimos con el diario de avisos Canarias. La noticia es estremecedora, ¿eh? Canarias supera los 500 fallecidos por coronavirus tras las 9 muertes de ayer. Ayer 9 personas perdieron la vida en Canarias. Como consecuencia del coronavirus, la cifra se sitúa ya en 500 fallecidos. Insistamos en ello, o sea, no estamos ni por asomo en la misma situación que atraviesa desgraciadamente el territorio peninsular. Pero, porque estamos muy por debajo de la cifra de los 250 afectados por 100.000 habitantes. Pero Lanzarote ya conoce el nivel 4. ¿Eh? Esto va de que o nos ponemos a trabajar seriamente, aceptamos de buen grado que cuando nos dicen no pueden reunirse más de 6 personas, no pueden reunirse más de 4 personas, si no cumplimos con esto, estamos abocados a equipararnos al resto de las regiones de España. Valencia, la Comunidad Valenciana, les cuento, está confinada. Sus municipios de más de 50.000 habitantes vuelven al mes de marzo. ¿Y cuántos lugares de España? Por lo tanto, Canarias supera los 500 fallecidos por coronavirus. Son 500 fiambres. El vivo al bollo y el muerto al hoyo. Esa cultura a mí me aterra. ¿Eh? Yo regalaría ahora a todos los canarios una edición de La Peste de Albert Camus. Una edición de Albert Camus. La Peste. A leerla. Son 300 paginitas. A leerlas. Lo que pasó en Orán es ficción, pero a leerla. Porque está de rabiosa actualidad. De rabiosa actualidad. Y que sepamos que, de verdad, esto es una peste que mata, ¿eh? Que mata económicamente, que mata sanitariamente, que nos arruina. Que nos arruina la vida. Bueno, nos ha arruinado la vida. Porque ha cambiado el mundo para siempre. Seguimos con el diario de avisos. El Iberostar sigue sumando victorias frente al Manresa. Esto es baloncesto. Ya saben ustedes que el Tenerife perdió 2-0 frente al Lugo el pasado sábado. Los constructores se desesperan por los retrasos en las licencias. Muere un parapentista al precipitarse en Garachico. Una desgracia, lo lamentamos profundamente. Y por último, peligra el pacto Partido Popular PSOE en La Palma si Susana Machín entrega su acta. ¿Quién me acompaña a esta hora de la mañana? Siempre, mientras yo estaba dando cuenta a todos ustedes de la portada del diario de avisos, aquí tengo a mi compañero, a mi mano derecha, en la izquierda de la mesa, a Diego Calvo. Tenga usted muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días y feliz entrada de semana, que se avecina una buena semana.
Una buena semana informativamente.
Informativamente, sí.
Sí, entretenida entonces, sí.
Yo pues, creo que sí.
Sí.
Mañana vamos a tener nuevo ministro de Sanidad.
Mañana, sí. Mañana presenta la dimisión, sí, Salvadorilla.
La consejera de La Palma se va a ir a La Palma a vacunarse otra vez. Estarán cribando los militares que se han vacunado por orden del ministerio y que ahora dimiten porque son los únicos que tienen dignidad.
Pueden dimitir alrededor de 300.
Sí, pero los han vacunado dentro de un protocolo, no se han saltado al protocolo.
Entonces el que debe dar explicaciones es el ministerio.
Exactamente, el que hizo el protocolo. Los militares
porque si
no
los
se han saltado
los militares
ningún
cumplieron.
Protocolo.
Los militares cumplieron, este
no
es el protocolo.
Los políticos, pero los militares dimiten.
Ah, pero...
Por salvar la institución. Es decir, esto es que, de verdad, no, yo no es que quiera decir que los militares son los mejores de este pueblo, pero tienen una cosa que pasa igual en Israel, ¿no? Que están tienen disciplina.
Y
la disciplina y el honor van siempre muy cerquita.
Pero si han cumplido el protocolo, querido Diego. Si han cumplido
dimite,
el protocolo.
Dimiten por dignidad, simplemente porque se da cuenta que el protocolo estaba mal hecho y él se ha beneficiado.
Nos vamos.
No pasa nada.
Nos vamos, no pasa nada. Me voy a mi casa y punto.
Y estuvo al frente de la pandemia, ¿eh? Durante los primeros meses era ese general del aire que salía al lado,
¿sí?,
del señor Simón.
GEMAN. Sí.
Exactamente. Es decir, que lo hemos conocido todo.
O sea, el GEMAN se va
por
dignidad. Por
el coronavirus.
Por dignidad, porque dice, soy patriota, me voy. El protocolo es una aberración.
No
me voy.
No quiero que un error de. Porque también el protocolo, imagino que le habrá intervenido a la hora de hacerlo, al ser parte del Estado Mayor, ¿no? Es un ejemplo a seguir. Es decir,
ayer
oye,
decía Almeida,
ha sido un error, pues.
Ayer decía el alcalde de Madrid, Almeida decía, hombre, yo no estoy de acuerdo con el hecho de que haya dimitido el GEMAD ni que dimitan otros mandos militares. ¿Por qué? Porque si decapitamos la cabeza, obviamente yo estoy de acuerdo que se vacunen para que la institución siga operativa. Dio una explicación que da para un debate serio, pero claro, cumpliendo el protocolo, y ahora se descubre que sí, que ha habido protocolo desde el Ministerio del Interior. Por lo tanto, Margarita Robles debe investigar, que es la ministra de Defensa, y a lo mejor hasta ella debe asumir que el protocolo ha sido un error, un engendro.
Probablemente lo haya firmado ella.
Claro.
Probablemente. Pero lo que está claro es que los militares no van por libre, van por un camino diferente. De hecho, la lista de militares que iban a vacunarse primero eran los que estaban en misiones humanitarias exteriores.
Sí.
Segundo, el personal sanitario.
Lógico.
Al 100%. Y después los mandos, que tuviesen máxima exposición y máxima responsabilidad. Entonces, si le ha tocado vacuna entre las que le han asignado al ejército, no entiendo por qué el hombre dimite, pero bueno, yo no hubiese dimitido, ¿no? Pero a él le honra.
¿Tú no hubieses dimitido?
No, sí, pues yo he cumplido la
norma. Bueno, te hubieran echado.
No lo sé.
¿No?
No lo sé. Bah, Desde luego hay mucho alcaldito tromba, ¿eh?, de tres al cuarto y mucho político de baja estofa que no han dimitido todavía. Susana Machín.
Bueno, por ejemplo, mira, Susana, en el periódico El Día es la principal noticia de dimitir absolutamente nada. ¿Qué es lo que hacen los partidos políticos para que la población se quede contenta, aborregada como está? Pues le abrimos un expediente y ya queda el pueblo contento, ¿no?
¿Esta de dónde es? ¿De qué partido es?
Esto es del PSOE.
Ah, del PSOE. ¿Qué pasó con el consejero de Sanidad de Murcia? En los medios de comunicación.
Creo que no llegó ni a las 12 horas.
¿Pero por qué? ¿Porque le salió del alma o porque los medios de comunicación le hicieron
presionaron al máximo?
Vale, ¿y esta qué diferencia hay?
Que es del PSOE. Que es de izquierdas.
¿Y no nos llama la atención a nadie?
No.
¿Que los medios de comunicación trituren a un político de derecha y perdonen la vida a una de izquierda?
Absolutamente a nadie.
No le pasa nada a nadie.
Ni siquiera la oposición de derechas va a presionar para que dimita. Te lo adelanto.
Sí, es muy probable.
Tan acobardada ante el poderío de la cultura y del poder mediático de la izquierda en este país que vas a exigirle tú la dimisión a Susanita. Estamos locos. Ahora, si fuera uno del PP, de Coalición Canaria, de Ciudadanos, de Vox, del partido que sea, pues entonces sí, cabe la posibilidad.
Yo a mí me da muchísima por... Vamos, me iba a decir una palabra tempranito, vamos a intentar. Pero me da muchísima...
¿Te da por saco?
Sí, por saco. Eso, por saco.
¿Te da por saco?
¿Cuántos alcaldes del Partido Socialista, del PNV, de Convergencia Democrática de Cataluña, de Esquerra Republicana de Cataluña? Es que hay de todos los colores.
De todos los colores. Y todos deberían estar en casa ya, no en la cárcel.
En la sexta, en la cinco, en la cuatro, en la tres. ¿A quién han triturado? Solamente a un señor de Murcia.
Del Partido Popular, del gobierno de la Comunidad de Murcia.
No he encontrado otro del Partido Popular o de Vox o de Ciudadanos. No he encontrado otro. ¿Y el resto los tapamos?
Los tapamos, sí. Así es. Así funciona esta bendita democracia española. Te leo el titular del periódico El Día. El PSOE expedienta a la consejera de Sanidad de La Palma. Los socialistas toman esta medida para esclarecer lo sucedido. O sea, esclarecer lo sucedido. ¿Se vacunó o no se vacunó?
Lo puso ella en sus cuentas de redes sociales.
Pues ya está. Pues entonces, ¿qué hay que esclarecer?
Alardeó, creo.
Está en la edad de riesgo. Sanidad le mandó una notificación.
¿O se ha operado mucho o no?
No. De acuerdo. Pues entonces, ¿qué hay que esclarecer? ¿Qué tenemos que esclarecer orgánicamente en el PSOE?
Hombre, Al Día le han dicho, vamos a darle un maquillaje a esto. Ya mañana te callas, pero hoy vamos a ponerlo así para que parezca.
Es triste, es triste, de verdad.
Esa conversación existirá, ¿verdad?
Claro, que sí existe. Bueno, al más alto nivel, por supuestísimo. El subtítulo es gracioso, ¿no? Porque dice, los socialistas toman esta medida para esclarecer lo sucedido al saltarse el protocolo de vacunación. Entonces, si se ha saltado el protocolo de vacunación... ¿Qué hay que esclarecer?
A la puta calle.
A la puta calle.
A tu casa, o sea, trabajar.
A trabajar.
Ya la política se te acabó.
Se te acabó y ya está, no pasa absolutamente nada.
Eres servidora pública y no cumplen las normas, pero ¿usted qué hace ahí?
Pero
¿lo siguiente qué va a hacer? ¿Saltarse el presupuesto?
No, tome usted un expediente.
Hombre, un expediente del partido. Como Carlos Medina, lo tienes un año ahí esperando hasta que
ahí está.
Si te portas bien. Y si te portas bien, te colocamos otra vez en otro sitio.
¿Ha visto? ¿Tú crees que si Carlos Medina...?
Pero le votamos. Pero es que les votamos.
Siempre estás con lo mismo.
Es que tenemos una paciencia infinita.
No es paciencia. Tú sabes que no es paciencia. Es otra cosa. Es otra cosa mucho más...
A ver si nos ponen en la cola a nosotros y nos toca alguna vez chupar de la teta, ¿no?
Es eso. Simplemente es eso. Es miedo, es intentar vivir de lo fácil, es no molestar al que tiene el poder. ¿Qué hará conmigo o con mi allegado? Susana Machín recibió las dos dosis sin permiso del Servicio Canario de Salud. Insisto, pero el PSOE quiere esclarecer lo sucedido. O sea, Sanidad...
La dosis, todavía no le ha dado la segunda.
No, o sea, la primera.
La segunda igual le van a condenar a no ponérsela. Que esas otras, si te has puesto la primera, ponte la segunda, por Dios bendito.
O sea, no vamos a ver, no, si le ha puesto la primera, no tiene ningún sentido decir, no, que se ponga la segunda, que se vaya para su casa, que hagan ustedes lo que quieran, pero tiene que poner la segunda.
El otro día yo en la mesa de Ferrera, ese tío que te cae tan bien al rojo vivo, porque está rojo y está vivo,
está muy vivo.
El hombre, uno de los, no sé quién era, uno de estos socialcomunistas raros que tiene allí de vez en cuando, porque sí, a veces también tiene alguno que no, ¿no? Pero la mayoría.
Claro.
Pues se le ocurrió la felicidad de proponer que a los que se habían puesto la primera dosis irregularmente que no le pusieran la segunda y se quedó tan
ese
a
gusto. Ese es un memo.
Está en una mesa de una televisión nacional.
Ese es un verdadero memo.
Ese también hay que
se
ponerlo en la puerta.
Se podrían utilizar otras palabras, otros términos, pero es un memo.
Es un irresponsable por decir eso en una televisión porque habrá mucha gente que después haga memes y haga...
Sí, no, que no le pongan la segunda, ¿eh? Que no le pongan la segunda. Vale,
mira las redes sociales que ya hay...
Es una persona, vale, es un ser humano, vale, de acuerdo, va a dimitir, presionemos para que se vaya a su casa y encuentre un trabajo, que se gane la vida, pero la segunda vacuna se la tiene que poner.
Hombre, sí o sí.
Sí o sí, claro. Y además, un alto funcionario de sanidad debería llamar inmediatamente a esa televisión y responderle al memo, ¿verdad? Responderle al memo y decirle...
Esa censura no existe. Esa censura de la irresponsabilidad, censurar la irresponsabilidad, esa no existe.
No existe, pero la llamada del funcionario, del alto funcionario del Ministerio de Sanidad para decirle al memo y al director del programa, ustedes están actuando de una manera peligrosísima. Y están enviando un mensaje a la sociedad que es tremendo. O sea, este señor ha sido vacunado, o esta señora, a mí me importa un comino que sea del PSOE, que sea de Izquierda Republicana, se tiene que mamar la segunda, a comerse la segunda. Ah, y le pagan, ¿eh? Y bien. Seguimos con el periódico El Día. Juan Carlos Barba Pera, secretario de Estado para la Unión Europea. ¿Qué nos dice este pollo? Pues nos dice lo siguiente: la obra turística sostenible traerá empleo y fondos a las islas. Son estos titulares. La obra turística sostenible.
Y sostenible.
Y sostenible. Qué bueno. Y sostenible. Traerá empleo y fondos a las islas. Bueno, estamos necesitados de estos titulares, es la verdad, ¿no? Estamos muy necesitados de estos titulares, que un secretario de Estado diga esto. Pues Canarias.
El Papa Clemente también lo decía en el Palmar de Troya, ¿eh?
Que las promesas...
Y aborregó a un montón de gente,
¿eh? Es que en una situación como esta, obviamente, estamos deseosos de escuchar cosas así. Pero una cosa es que esto se quede en un titular de un periódico y luego nada.
A esas declaraciones, este señor Barba Pera, ¿qué ha hecho?
Es secretario de Estado
para
la Unión Europea.
Eso es lo que pone la tarjeta de visita. Pero ¿qué ha hecho en los últimos 12 meses?
Ah, bueno.
Desde marzo que se declaró el estado de alerta y...
¿Qué ha hecho el gobierno de España?
No sé, pero este en concreto, que seguramente ganará un poquito de dinero.
Sí, un poquito.
1.000 euros no gana al mes.
1.100 por lo menos.
¿Qué se le conoce a este hombre?
Como absolutamente nada. Vale, no, absolutamente
un titular
nada.
En el periódico El Día al mes 9, al mes 10 de la pandemia. Y esto de la obra sostenible no tiene nada que ver con lo que hemos hablado nosotros de que debíamos haber aprovechado en vez de dinero.
Reinventarse.
Reinventar la planta hotelera y hacerla medioambientalmente. ¿Habrá habido la radio este hombre la última semana?
Probablemente habrá recibido.
Si le pagan 80.000 euros al año por oír la radio.
80-90.000 euros.
Tarde. Y además, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho este secretario de Estado para la Unión Europea para buscar financiación a estas reformas sostenibles?
¿Qué va a ser un secretario de Estado para la Unión Europea cuando aquí el que manda...
Y no se pone ni colorado.
No, absolutamente.
Ni el que la ha nombrado tampoco.
Y además aparece en portada del periódico El Día porque la tierra está necesitada de estas noticias, lo repito.
¿Pero qué ha hecho la clase política, qué ha hecho la Unión Europea, qué ha hecho este señor para buscar financiación para que los hoteles de Canarias se reformen y se hagan sostenibles?
¿Y
qué ha hecho durante los últimos 10 meses?
Y que los empresarios no lloren simplemente por decir, oye, que no tengo dinero, dame dinero. No, señor, espabile usted.
Y tengas tú a su empleado, a su personal, en vez de tirado en la playa, téngalo reformando sus hoteles.
Por ejemplo.
O arreglando las cortinas.
Por ejemplo. Se podría, ¿no?
Y le da igual. Y hay mucha gente que dice, oye, este tío tiene un nombre, una harta de largo, con lo cual debe ser una harta importante.
Sí, a lo mejor es un de harta cuna.
Seguro que sí.
¿Eh? A lo mejor es de harta cuna. Por ejemplo, la crisis arrebata 6.600 millones al sector servicios isleño. Fíjate tú la cantidad, 6.600 millones al sector servicios. Estas empresas perdieron en 2020 un 30% de su facturación por la pandemia. Pues es lo que hay. Económicamente, la pandemia arrasa con todo lo que encuentra por delante, no solamente en Canarias, sino en España, en Europa, a escala global. Seguimos con el periódico El Día. El astrofísico de Canarias llega al espacio con la cámara infrarroja Drago. Sucesos. Fallece ese parapentista tras sufrir una caída en Garachico. Pero miren ustedes una muy buena noticia para Tenerife, Diego. Las bolsas de Tenerife alcanzan, las balsas, perdón. Las balsas de Tenerife alcanzan su máximo nivel en 20 años. La lluvia que ha caído, no me cansaré de repetirlo, ¿eh? Ha sido un verdadero, ha sido fina, buena, bonita, no barata, sino que es verdadero oro para esta tierra, ¿eh? Ha sido algo espléndido en el sur de Tenerife. Hablaba con una gente del sur de Tenerife, dice, oye, que llevábamos 10 o 12 años sin ver caer un agua así en la isla, en el sur de Tenerife. Pero es que las balsas están al 80%.
No la que se va por los barrancos.
Exacto. Luego vino la nevada. Está la gente contenta, la gente del campo. Deberíamos estar contentos todos, porque esto es una muy buena noticia.
Lo estamos.
¿No? Es una muy buena noticia. Que...
Año de nieve, año de bienes.
Bueno, 2021 no ha empezado.
Ya verás que sí, que va a ser un año estupendo. Yo después de las elecciones catalanas todo va a ir mejor.
Espero y deseo que así sea, te lo digo sinceramente. Espera un momento porque luego entramos en materia. Me voy a ir a dos portadas del de los periódicos de tirada nacional más importantes de España. Periódico El País, la tercera ola del coronavirus. Cuando el periódico El País se pone muy serio sobre la pandemia... Sabe que al gobierno esto no le gusta, pero el periódico El País todavía tiene algún sesgo, algún rasgo de independencia, de rigor, de lo que fue este periódico hace muchos años. Y entonces cuando el periódico El País pone el dedo en la llaga y no se anda con medias tintas, es que la cosa es extremadamente preocupante. La tercera ola del coronavirus. La Unión Europea presiona a los laboratorios ante los retrasos de la vacuna. El presidente del Consejo ve en riesgo los objetivos de inmunización. El presidente del Consejo Europeo. Europa solo ha inyectado dosis al 2% de su población. Somos 500 millones en Europa. El Reino Unido se fue de la Unión Europea. Bueno, la Unión Europea, como digo, ha inyectado al 2%. El Reino Unido al 10%. Eurodiputados y ONG exigen conocer los contratos confidenciales. ¿Cómo que contratos confidenciales? La Unión Europea firmando contratos confidenciales con laboratorios. Eurodiputados manejan esa información. Pero esto no es una cuestión global de una pandemia. Los laboratorios, hombre, negocio, claro, entiendo el negocio, pero contratos confidenciales. Salvar vidas y contratos confidenciales.
Yo quisiera saber por qué emplean la palabra confidencial. ¿Confidencial qué quiere decir en este caso?
Pues...
¿Discreto? No, decir, ¿no público?
No público. No transparente. Top secret.
Yo creo que las entregas a la Unión Europea de las vacunas de los tres, creo que tienen ya tres contratos con AstraZeneca, sí, con Moderna y con Pfizer,
sí,
son públicos, están en el Boletín Oficial de la Comunidad Europea e incluso la entrega por fecha a los distintos países. La parte confidencial, pues yo no sé si esto es un bulo de que hay algunos compromisos. Desde luego ha habido financiación por parte de la Unión Europea.
Se ha pagado mucho, ¿eh?
A esos laboratorios para el desarrollo de la vacuna, con lo cual tienen una prioridad a la hora de suministrarnos. Por eso van a llegar antes a Europa que a África y a algún otro país. Ya Marruecos ha pillado de AstraZeneca un mes y medio después que España empezara a vacunar, o casi un mes después de España.
Pues yo me alegro.
Han pillado 2 millones de vacunas.
Pues yo me alegro, porque es un país y él estará pensando en sus ciudadanos.
Y la va a poner gratuita.
La va a poner gratuita.
Sí. Por cierto, que es una dictadura.
Por cierto, insisto en algo que no tiene que ver con lo que dice Diego, pero que tiene que ver con Marruecos. Se dio a conocer las prioridades exteriores de Biden. Obviamente la relación con Europa es intentar retomar esa relación con Europa. Pero si hay países estratégicos para Estados Unidos...
Marruecos siempre.
Marruecos. Pero es que Biden lo ha dicho ya por activa, o sea, por sus asesores lo han dicho. Marruecos...
Obama fue un defensor total del acuerdo con Marruecos.
Exacto. Obama, el negro Obama, demócrata, pues Biden insiste en ello. O sea, para el sur, para el Mediterráneo, Marruecos es el punto clave para ellos. Marruecos. Con lo cual nosotros ya hemos dejado de ser la niña bonita del Mediterráneo.
Estados Unidos, con respecto a España, hace tiempo que nos tiene muy poca consideración.
Desde que José Luis Rodríguez Zapatero se quedó no sentadito sé. Con el paso de la bandera, Estados recordando. Unidos nos ha hecho una cruz y ha dicho, quédate ahí.
Zapatero detrás de Obama sus 8 años y creo que le miró una vez a la cara.
Qué indignante todo.
Y desde
aquello.
entonces, desde la época de Zapatero,
ni Mariano Rajoy ni el PP
Unidos
han podido.
Ha cerrado bases en España.
Y están amenazando con la rota,
Y están abriendo bases
en Marruecos. En Marruecos, sin que quitando protagonismo a Rota.
Si eso está, hay alguien que se
que alegre, era la joya de la corona en el sur.
Si hay alguien que se alegre de eso, de verdad que vaya al psicólogo.
Ah, sí, aquí hay gente. Porque en el gobierno tiene esa gente.
Es que el problema está en el gobierno.
Claro.
Que hay gente que se alegra de eso, de la poca presencia de Estados Unidos militarmente en España, porque eso es bueno que esté en Marruecos.
Que se lo digan a los marroquíes, incluso los italianos están muy preocupados porque dicen, nosotros tenemos nuestras bases también americanas aquí, pero es que ellos se están centrando en Marruecos. Lo quieren todo en Marruecos.
Y ya verá, hombre, a la OTAN no lo van a meter porque...
No, pero...
Porque
no,
les da vergüenza decirlo, pero...
Pero poquito...
Cuidado los acuerdos militares entre Estados Unidos y Marruecos y el suministro de armas que están haciendo allí. No digo que sea una amenaza para España, porque yo no creo que Marruecos
vaya
a entrar
no va de eso.
España.
No va de eso.
Y además es un punto en el...
Pero España perderá miles y miles de millones de dólares y miles de trabajos, de puestos de trabajo.
Ok, no se olvide
y la Unión Europea.
Que la base militar de Rota y la base militar de Morón eran los sitios donde más empleo se generaba en los años 70 en España.
En España. Y el salto que dio España
más
también.
Más que en Gibraltar.
Y el salto que dio España también, que se convirtió para la OTAN, no estaba todavía España en la OTAN, recuerden ustedes, España se convirtió en un socio preferente de la OTAN, era un aliado no oficial, pero extraoficialmente era un aliado de la Alianza Atlántica.
España en los 70 es como Marruecos
efectivamente,
en el siglo XXI.
Efectivamente, y Marruecos, ¿qué ha dicho? Pues yo voy a aprovecharlo y ya está.
Pero volviendo a la pandemia, lo de la confidencialidad, yo creo que eso es un poco información sesgada del país para sembrar a los que leemos ese tipo de palabras, que hay acuerdos extraños, ¿no?
Extraños, ocultos.
Siempre hay acuerdos extraños.
Por supuestísimo, tú lo sabes, hombre.
Pero creo que en este caso, en el tema de la vacuna, lo que hay es una
sobrevaloración
de la capacidad productiva por parte de los laboratorios, que como había mucho dinero, oye, cualquier incidente, quien conoce los procesos industriales, cualquier incidente te demora. Y si haces una previsión al límite de tu maquinaria, pues siempre te quedas corto.
Recuerden, solamente el 2% de la población europea ha sido vacunada. Solamente el 2%. Los ingleses ya tienen vacunada al 10% de la población. Ellos dirán, ¿ves? Yo me fui de Europa por eso precisamente.
No, empezaron antes, ¿no? La Agencia del Medicamento Europeo tardó más que la británica en aprobar las vacunas.
Dieron la luz verde antes.
Creo que tienen ya, los ingleses ya tienen tres vacunas funcionando, legalizadas. E incluso ellos fabrican dos en su propio territorio nacional.
Ven ustedes. Ellos, es que esto lo pasamos de puntillas, ¿no? Queridos oyentes del norte de Tenerife, nosotros con nuestros guachinches y con todo esto vivimos la mar de bien, ¿no? Yo no estoy pidiendo que en el norte de Tenerife fabriquemos vacunas, no estoy diciendo esto, pero pertenecemos a un territorio nacional llamado España, ¿no? Pero fíjense ustedes, ¿no? Inglaterra, el Reino Unido, ¿no? Gales, Escocia, Irlanda del Norte e Inglaterra fabrican dos de las vacunas que nos estamos poniendo nosotros. Ellos fabrican dos.
Bueno, se lo están poniendo ellos de momento.
Bueno, no ellos de momento. Nosotros. Vale, pero ese es el orgullo que yo quiero para este país. Yo no quiero que este país se quede, pierda el sol, pierda su calidad de vida, su modelo de vida.
No lo vamos a perder, es que, por mucho que se empeñen algunos.
No, va a estar ahí siempre.
Pero las fábricas de automóviles sí podemos perderlas.
Claro, vamos a perder las fábricas de automóviles, vamos a perder la influencia que podamos tener en Europa, en otros terrenos, en Latinoamérica, donde ya apenas contamos, solamente la lengua nos une, pero España, sí, tenemos multinacionales, etcétera, etcétera, pero... Esto no se hace de la noche a la mañana, tú lo sabes, ¿no? Esto es una política de Estado que lleva un largo tiempo. Vamos a cambiar el modelo paulatinamente. Y esto lleva 20 años, ¿no? Gobierno tras gobierno, da igual el gobierno, si son laboristas, si son conservadores. En el Reino Unido esto es así. Aquí en España no. Aquí en España llega el Partido Popular, tabla rasa. Fuera. Todo lo que hicieron los anteriores, fuera. Llega el Partido Socialista con los comunistas, ni te cuento. Tabla rasa no, sino esto es el gulag y aquí
pero la
no
reforma laboral no la han derogado.
No, pero ganas tienen. Lo que pasa es que Europa se ha puesto firme, ¿no?
Lo dudo.
Que ya no tienen ganas, pero empezaron diciendo...
Se están persignando de no haberlo hecho porque los ERTE hubiesen caído.
Bueno, hubiéramos tenido, no hambre, sino mucha muerte en este país. Periódico ABC. Polémica tras el cese del GEMAT. El Estado Mayor puso la vacuna a más de 300 militares. Aseguran que siguieron órdenes aprobadas en el Ministerio de Defensa. Lo que hemos dicho Diego Calvo y un servidor. Cumplieron las órdenes del Ministerio de Defensa. El protocolo estaba redactado en el Ministerio de Defensa y ellos cumplieron de nuevo la orden. Por lo tanto, el GEMAT se va, por dignidad, se va. Los concejales del PSOE, los alcaldes del PSOE, del PP, del partido que sea, están en sus puestos. El militar, la institución mejor valorada por los españoles, ha dicho, señores, yo, por cierto, cuando uno lee la carta del GEMAT, la carta de dimisión, dice, este hombre se viste, se pone los pantalones por donde se tiene que poner los pantalones. O sea, yo dimito, pero usted no me haga a mí decir en esta carta que yo he cometido alguna ilegalidad, que yo he hecho algo que no, que borrone mi currículum. No, no mi currículum, que eso es una tontería. Mi calidad como persona, como jefe al frente de mi tropa. Hay una frase que dice, bajo el cumplimiento estricto de las órdenes que yo he recibido. Pero entendiendo de que esto no ha sido lo justo, lo que tenía que ser, yo presento mi dimisión. Pero cumpliendo órdenes. O sea, se lo tuvo que comer Margarita. Margarita Robles y el gobierno. O sea, yo lo firmo así. Pero no me hagan ustedes decir que yo... Venga, pónmelo a mí primero. Pónmelo a mí. No.
Los culillos de las jeringuillas me los van sumando y los ponemos aquí a los grupos de amigos.
Todo es... Yo creo que van detrás también de la institución. Van a decir...
Ética y valores, educación emocional. Eso que se da en los procesos educativos transformables en función del gobierno. Pues a lo mejor en esas asignaturas tan importantes de educación emocional, valores y ética y tal, deberían de volver a poner la honradez y la honestidad, así como el honor.
Vale, si pones la honradez, la honestidad y el honor, a lo mejor los que han parido estas leyes, estas cosas para la educación, te dirán, pero ¿tú de qué estás hablando? Pero sí, ¿y qué hacemos con Susanita en La Palma entonces?
Sí, sí. Claro, honor, honestidad, honradez. Todo con H. Quitaron la H del diccionario.
Es verdad, todo con H, ¿no? Honestidad, honor, honorabilidad.
Pues hay más cualidades. Hay más humildad.
La humildad es la primera. La humildad para mí es la ambición que yo deseo alcanzar todos los días y no lo consigo. Pero la humildad es la condición sine qua non para cualquier servidor público. Esa es la condición sine qua non. Humildad.
Yo un día que estaba jugando hace ya tiempo... Pues,
¿cuántos alcaldes levitan en el norte de Tenerife? En fin,
hace tiempo
me callo.
Que no juego con mis hijas, las pequeñas, pero jugaba en ponerle antónimos, es decir, significados opuestos,
claro,
a palabras,
claro.
¿No? Entonces,
el antónimo.
Me acabo de acordar de que la humildad, yo le intentaba explicar que era lo contrario del egoísmo.
Ajá. Bueno.
Y pues, que es complicado, ¿no? Porque no es exactamente lo contrario del egoísmo.
No, pero el que no es humilde es egoísta,
exactamente,
¿eh?
Exactamente. Es decir, la primera consecuencia de la falta de humildad es el egoísmo.
El
egoísmo
es
una de las peores características de la sociedad actual.
Por supuesto. Bueno, pues atención, porque el nuevo GEMAT puede encontrarse con una cascada de dimisiones, en torno a 300. Bueno, hasta aquí.
Pero será amigo de alguien, el nuevo GEMAT.
Sí, antes de llamar a Leopoldo Pérez. Oye, ayer me pasaste, fue ayer, dos vídeos estremecedores.
Seleccionados además. Te advierto que hay mucho meme por ahí rulando en las redes sociales.
Sí, que intentan provocar lo que
eso
tú y yo sabemos.
Eso que te pasé, además los pasé a mi familia y se lo decía. Es decir, esos vídeos están judicializados. Es decir, forman parte de denuncia porque un compañero de Las Palmas trabaja en un juzgado y los selecciona. Entonces siempre van quemando algunas cosas de estas. Me fiscaliza primero por Carlos.
El primero de ellos es una pelea entre inmigrantes ilegales, ¿no? Entre ellos mismos, ¿no?
Una colección de vídeos
realmente donde se pone de manifiesto que estos jóvenes
están aburridos,
no tienen nada que hacer, pierden los nervios, se emborrachan, a lo mejor se drogan. Bueno, el alcohol es una droga legalizada.
En el puerto de la Cruz piden dinero para drogarse. Piden dinero
para drogarse.
Y con el dinero que tal van a pillar costo o marihuana a... Bueno, entre los sitios, al edificio Aider.
Y a ver quién se mete a separar a estos chicos en una pelea multitudinaria, en un lugar concreto, a una hora de la noche. ¿Quién es el guapo que se acerca allí a decir, oye, porque hasta arma blanca emplean estos muchachos? Horroroso. Pero es que el segundo vídeo es, para mí, mucho más hiriente todavía, ¿no? Porque si no me equivoco... Exacto. Es una manada de lobos que se enfrenta a un inofensivo repartidor...
De globos, de esto, de comida.
De comida, ¿no?
En Gran Canaria, más palomas.
Con su motito. ¿Qué le hacen?
Pues le intentan quitar la comida y la moto y se llevan la moto.
¿Y le dan una cuerda?
Una cuerdita, sí. Pero es que hay seis y van dos en cada moto. Es decir, que previamente lo han hecho dos veces antes. Es decir, llevaban ya tres motos robadas por ese sistema.
La cuerda que le dan al pobre muchacho. ¿eh? Que se, no es que se defienda, simplemente intenta...
que no se lleven mi moto, no se lleven
exacto,
lo porque, que estoy repartiendo con exacto, mi moto, que me estoy buscando la vida.
Exacto, eso es. Y terminan, lo tiran al suelo, lo humillan, se llevan la moto, se lo llevan todo y queda él ahí.
Con su mochilita colgada a la espalda. Yo no digo que todos los inmigrantes ilegales que estén en estas islas sean de este
Mire, deporte, si los inmigrantes se quieren matar entre sí, en una pelea, que se maten entre sí, a lo mejor es la cultura que ellos han bebido, han mamado desde pequeños, desde muy pequeños. Si se quieren matar aquí, pues miren ustedes, vamos a intentar evitarlo. Vamos a intentar evitarlo. Pero si se matan entre sí, ni una lágrima. Porque a lo mejor preguntamos en el país de origen, no, esto es muy corriente. Bueno, vale, aquí es corriente la corrida de toros. Y yo soy aficionado a los toros. Ustedes, lo corriente es resolver una cuestión a base de arma blanca y si te pillo, te rajo. Bueno, pues aquí no lo vamos a permitir, pero si no podemos llegar a tiempo y se matan entre ellos, pues yo no voy a echar, yo no voy a llorar. Yo no voy a llorar, ¿qué le vamos a hacer? Pero ahora sí lloro que a un humilde trabajador, lo apaleen, lo amenacen, ¿eh? Lo golpeen hasta el extremo, le roben todo lo que lleve encima, ¿eh? Y esta sociedad diga, por ejemplo, esta mañana en una emisora de radio, una señora tuvo que pedir disculpas de nuevo, tonta la señora, con un corazón enorme. Tuvo que decir, mire, que yo lo que pido es que a estas personas se las ayude, pero que por favor no olviden a las personas de esta tierra, se refería a Tenerife, que están pasando hambre, que no tienen trabajo, que no tienen casa, que no tienen dinero para pagar la luz, y va y suelta la coletilla. Y yo no soy racista. Es que yo estoy en la radio en ese momento y le digo, señora de Dios, no me haga eso, no añada usted la coletilla final y yo no soy racista, que no somos racistas y el que me quiera acusar de racista que lo haga, pero usted está diciendo una verdad como un templo. ¿Qué hago con mis hijos que no pueden pagar la luz? ¿Qué hago con mis hijos? ¿Ellos están en un hotel? Ellos tienen que gastar el dinero para, si abren la ducha y poder ducharse, tienen que pagar el agua. Pero estos señores no. Y luego van por las calles pidiendo dinero, ¿eh? Y con armas blancas. Dirán, esto es un discurso propagador del odio. Pues que les vayan dando a los que piensen así. Yo soy como soy, sé lo que soy.
A mí me preocupa mucho ese discurso que tú abanderas, que yo parcialmente lo comparto. Pero a mí me da mucho miedo la repercusión entre gente no suficientemente reflexiva.
Efectivamente.
Que radicalicen las posiciones y que aparezcan pues bandadas de irresponsables.
Sí, otra manada de lobos.
Sí, exactamente igual. Pero nacionales que defiendan su territorio con violencia. Yo, la violencia es violencia y lo que me da miedo es que haya situaciones que deriven a situaciones violentas. Esto se arregla de otra manera.
Pero no la violencia no está no está en nosotros, no, está en no forma humano. Parte de la cultura. No,
la,
pero
no es la cultura canaria, pero esto es un detonante. Es decir, el tener a chavales en perfecto estado de forma física, metidos en hoteles con piscina, dándole tres almuerzos, digamos, tres comidas al día y un dinerito para gasto, esto es una bomba de relojería. No sé a quién se le ha ocurrido. Porque lo peor que puede tener un ser humano es la mente desocupada.
Totalmente.
Y el cuerpo desocupado. Tiene que buscar actividad.
Y la insolidaridad de este Estado autonómico que no se preocupa de lo que pasa en Canarias.
Darle la información de que en esta sociedad no es todo gratis.
Ellos ya lo tienen asumido, Diego. Y en sus países de origen lo tienen asumido.
Es un riesgo, porque
es un riesgo, es evidente que es un riesgo.
El efecto llamada y segundo, el tiempo que pasan aquí, que no es el objetivo, quedarse en el puerto de la Cruz, se va complicando cada vez que pasa el tiempo, porque la gente aburrida no va a estar. Y la mente humana, pues por desgracia, va buscando dónde emplear el tiempo.
Y ese discurso de política correcta, del político que no quiere ningún titular. No es buscar ningún titular. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Qué le podemos decir a este pobre muchacho? Que yo no sé el lugar de España donde se produjo este...
Es en Gran Canaria,
la isla de
Gran Canaria.
Ah, en la isla de Gran Canaria. Fíjense ustedes, en la isla de Gran Canaria, un humilde repartidor de comida. Que a lo mejor es un estudiante.
Ah, probablemente.
A lo mejor es un estudiante si y dice, saco unas horas de aquí y hago...
Al final hay seis personas, inmigrantes ilegales, que se están buscando la vida. O sea, están buscando como ellos saben hacerlo.
Claro.
Y que encima pues los hemos tenido, o están aún mantenidos por el Estado español, en un hotel en Gran Canaria, con tres comidas al día y un dinero para gasto.
Pues
eso no puede ser a cambio de nada. Siempre digo lo mismo, es decir, no subvenciones, ayudas. Las ayudas a cambio de algo. Pero tanto al nacional como al inmigrante ilegal.
Mira, las ayudas a cambio de algo, y que yo no los quiero aquí. Vamos a ver, esto lo añado yo, que yo no quiero a esta gentuza aquí, no la quiero, no la necesito.
Yo no los meto a todos en el mismo saco.
No, pero digo a esta gentuza que pega, que roba, que amenaza, que pide para drogas, que no la quiero aquí, que no la quiero. Y yo acuso al Estado español de ser insolidario con una parte del Estado español, porque las regiones españolas no son solidarias con España, con Canarias, no lo son. Y yo no quiero a esta gentuza aquí. Lo que pasa es que estas imágenes, ¿tú crees que no llegan a Murcia? ¿Que no llegan a Cantabria? ¿Que no llegan a Galicia? Pues claro que las tienen allí. Dice, que yo me voy a comer este marrón.
A mí me preocupa
que
mucho.
Que yo me voy a comer este marrón. No me lo como.
La información que tienen en el resto del territorio nacional con respecto a Canarias, ¿no? Porque este fin de semana viendo noticias, que procuro verlas en varias cadenas, el problema eran los botellones el fin de semana y las fiestas en el País Vasco y la Archaina repartiendo galletas, ¿no?
¡Qué vergüenza!
Pero el problema de inmigración en Canarias, ni una sola reseña.
Es que no hay ni en la prensa, ni en la televisión.
Ni una sola reseña.
Ni en la
radio.
Recuerdo
el barco que llevó a Valencia. Y lo recuerdo. Semanas.
Semanas con el barquito.
Y eran ciento y pico personas.
Antes de que llegara a Valencia. Antes de que llegara a Valencia.
Y aquí llevamos más de dos meses sufriendo una progresiva entrada de inmigrantes. Porque no nos olvidemos que también han entrado inmigrantes ilegales. Y en el territorio nacional no hay que tener...
Tenemos un problema también en Canarias, ¿eh? De liderazgo político.
Hombre.
Indudablemente.
Es uno de los ocho brazos del octopus Pedro Sánchez. Que, por cierto, no sé si lo habrás visto este fin de semana, ha habido un descubrimiento por parte mía. ¿Sabes la primera aparición televisiva de Pedro Sánchez dónde fue?
¿Dónde fue?
Como público, haciendo una pregunta en un programa que se llamaba Moros y Cristianos, en la trayectoria de Sardá, siendo jovencito. Yo me quedé muerto en la bañera. Digo, ya siendo estudiante de Derecho, iba el tipo a Mediaset.
¿Pero qué dices?
Sí.
O sea, estás hablando de Pedro Sánchez, estudiante.
Presidente del gobierno actual.
Sí.
Hace 25 años fue a Mediaset a un programa que se llama Moros y Cristianos a hacer una pregunta. Y, chico, de verdad no había hecho todavía el Master and Commander ese que le que dice que firmó él. Pero la verdad no era un estudiante brillante porque se atrabancaba, ¿eh?
El barco del que tú hablabas, claro, el Aquarius, ¿no?
El
Aquarius. Dice un oyente, el Aquarius de Soros. también el mismo oyente dice, es cierto, y la pregunta era igual que lo que hace ahora. O sea, no ha cambiado mucho el muchacho.
No.
Vaya, pues en
lo vio el oyente.
Sí, porque
es que a mí me sorprendió,
está en conexión.
Está más guapo ahora, ¿eh?
Está más guapo ahora,
no sé
que
si
cuando era jovencito.
Los hombres mejoramos.
Vaya.
He dicho los hombres mejoramos. Es decir,
los hombres mejoramos. No todos. El caso mío es claramente un ejemplo de que no todo el mundo mejora.
Pero me sorprende que con esa edad tan temprana el tipo tuviese las ganas de ir a un programa como Moros y Cristianos, no sé si te lo recordarás, pero un programa bastante cutrillo. De los predecesores.
No tengo ni idea.
Sí, bueno, era un teatro y se ponían en un escenario allí a debatir, entre otros, el padre Apele.
El padre Apele,
vale,
sí.
Vale, pues de esa época, ¿eh? Y allí va Pedro Sánchez al público a hacer una pregunta.
Ah, por cierto, que el oyente dice, Diego, no olvidar una cosa. Ahora tienen 20.000 euros para una maquilladora. El gobierno de España. Una maquilladora. O sea,
por eso está más guapo.
20.000 euros. 20.000 euros para contratar a una maquilladora para el gobierno de España. O sea, 20.000 euros.
Pues deben ser bastante feos todos los demás.
O sea, que cada vez que la maquilladora está para las ruedas de prensa, para tras el Consejo de Ministros, maquillaje, etcétera, etcétera.
Y por cierto, hablando de series, que no estábamos hablando, pero me ha venido porque este fin de semana...
Javier Nar era el único que valía la pena de Moros y Cristianos, díselo ya.
Sí, es verdad. Javier Nar, eurodiputado de Ciudadanos.
Sí. Javier Nar era el único que valía la pena en Moros y Cristianos.
Ciudadanos merecía la pena también.
Muy bien. Pues no
tengo... Otra de las cosas que ha pasado este fin de semana es que he descubierto que hay una serie española que se llama 40 años de democracia histórica, presentado por Manuel Campos Vidal, el que hacía los debates de presidenciales.
Manuel Campos Vidal.
De entre Aznar y Felipe González,
sí,
y tal.
Sí, claro.
Y bueno, pues lo he puesto a grabar, ¿no? Porque está fantástica la serie, porque más bastante periodísticamente está. Parece como si fuese hace 150 años, ¿no? Y acaba esos 40 años de democracia con, casualmente, con la moción de censura de Mariano Rajoy. No digo que con esto haya acabado la democracia española, pero bueno, es ese periodo de la historia de España donde hay unos presidentes del gobierno y hay una historia muy interesante. Y una de las personas que sale es un señor que se llama Manuel Castel.
Manuel Castel, actual ministro de Universidad.
Que nadie sabía quién era, pero
era sigue siendo así, ¿eh?
Era un tipo bastante importante antes de ser ministro.
Sí, sí, sí.
Y hace unas reflexiones que digo, ¿no? ¿Y por qué no se ha quedado ahí? ¿Y no ha pasado ahora la línea oscura de meterse en el poder? Porque era un tipo interesante, hacía unas reflexiones importantes.
Yo reconozco, voy a quedar como un pedante, ¿y qué le voy a hacer? Pero yo leo al señor Castel todos los sábados en La Vanguardia, una columnita que tiene, y siempre es interesante la reflexión que suelta.
Es un tío capaz.
De verdad, es así, es un pollito capaz.
Recomendado por Ada Colau, es decir, sí. Tú la madrina que se ha buscado Manuel Castel, si Ada Colau debería de chupar de sus fuentes.
Claro.
Pues es al revés, ¿no? Si Manuel Castel llega a ministro porque lo exige a Ada Colau.
Pues escribe su columnita en el periódico La Vanguardia, yo leo su columna y de vez en cuando digo, oye, pues este señor
es ministro.
Al ministro no lo quiero, pero al que escribe la columna, bueno, tiene unas ideas, algún día las comparto, otros días no, pero digo, vale, apunta maneras. Ah, por cierto, que ayer dije que esto de la restauración y las terrazas. Alguien dijo en Facebook dijo, van a convertir las ciudades, en las calles, en una continua terraza sin fin. Y yo dije, no, nos van a obligar a comer, a desayunar y a cenar en la fuera de casa para salvar el sector de la hostelería y de la restauración. Bueno, a mí si me obligan, yo saldré a la calle a orinar. Bueno, y alguien se mosqueó. Y entonces tuve que decir, Ada Colau salió a la calle, orinó y es alcaldesa de Barcelona.
Sí, sí.
¿Verdad? Hay una foto muy bonita de Ada Colau. ¿Eh? Su micción, ¿no? Miccionando ante la cámara y hoy es alcaldesa de Barcelona.
En la sexta noche iba antes de ir a ser alcaldesa.
Y miccionaba también en la sexta noche.
Y Pablo Iglesias antes de ser vicepresidente del gobierno. Es decir, lo de la sexta noche ya me está pasando como mujeres, hombres y viceversa. Ya me está costando.
Es que a mí me está calentando mucho y luego ya lo hablaremos después de saludar a mi amigo Leopoldo, a nuestro compañero Leopoldo. A mí me está mosqueando mucho esto del apoyo total y absoluto al sector de la restauración y el que tenga algo que decir, no en contra del sector, sino con la libertad de decir, oye, pero no estemos todo el día hablando del sector de la restauración, que hay más empresas en Canarias. Bueno, pues a ese parece que ya le están etiquetando, ¿no? A mí me han etiquetado ya. Bueno, pues a mí me tienen hasta donde ya saben.
Pero
ustedes.
¿Sabes por qué, no?
¿Por qué?
Porque no son los empresarios, sino los usuarios. Es decir, a la gente no le quiten los bares y los restaurantes.
Pues,
bueno. No se preocupan por los restaurantes
y
empresarios.
O sea, como tú no pisas un bar ni un restaurante, y eso qué tiene que ver. Yo quiero lo mejor para el bar y para el restaurante, pero no me obliguen. Es que me están empujando a salir de casa para consumir. Querido Leopoldo Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días. Sepa usted que tiene un aliado en esa cruzada, que no tengo absolutamente nada en contra de los bares.
Pues claro.
Es más, yo soy de buen comer, como usted sabe, y a mí me encantan los restaurantes. Sí. Lo que no me encanta es la irresponsabilidad.
Claro, ya está. ¿Cuántos buenos momentos hemos pasado usted y yo en restaurantes después de una jornada de trabajo? ¿Cuántas veces nos hemos sentado en un buen restaurante con una buena comida a departir? Pues claro que sí, pero es que nos obligan ahora, ¿no? Todo el santo día hablando de si terrazas, si venga, que todo. Oiga, ¿y qué dirá? Yo qué sé, cualquier empresario, ¿no? En fin, dirá, pues, de mí no se acuerda nadie, ¿eh? De mí no se acuerda nadie. Bueno, Leopoldo.
Una ferretería,
por ejemplo, ¿no? Mire, por ejemplo, una ferretería. Dirá, oye, pues sí, ojalá hubiera montado yo...
Pues perdónenme los incisos, pero yo el mayor disparate que he visto de público en un negocio ha sido en una ferretería. Pasa que es que... ¿sabes? No, la gente no respeta las normas. Los que no las respetan, no las respetan. En las terrazas, en los bares, en los restaurantes, ¿dónde? En las ferreterías, en los comercios, hasta en un taxi. Sí,
y en un tanatorio, no se respeta tampoco. Bueno, Leopoldo, tenemos dos temas que abordar, así que vamos a escucharte muy atentamente, porque uno de estos temas tiene que ver con el cierre de fronteras y la limitación de viajes que deja a Canarias, según tú, en el abismo de cara a la temporada turística. A ver, ¿qué razona sobre esto?
Bueno, evidentemente a mí, como a usted, nos gusta leer la prensa internacional para hacernos un panorama, un escenario lo más real posible de la situación de la gente que nos rodea.
Bien.
Y vemos que lamentablemente por esta pandemia, pues muchos países, sobre todo nuestros clientes preferentes, han decretado cierres, pero vamos, muy, muy importantes de cara a las expectativas que tiene el sector turístico canario de la próxima temporada, que es Semana Santa, que cuando nos vayamos a dar cuenta estamos ahí. Y lo que a mí me asombra es que los turoperadores, pues también he buscado información, son bastante, digamos, muy, muy, vamos, las expectativas son muy buenas según ellos. No sé cómo, porque la verdad, a mí me suena esto que ya lo hemos vivido, ¿no? ¿Recuerdan la campaña de invierno que nos decían que íbamos a estar al 50% y demás?
Pues, sí.
El problema es que los turoperadores, que son empresarios, y los políticos todavía no han asimilado qué significa la palabra pandemia.
Muy bien.
Es una cosa que yo, recuerdan, yo este fin de semana me acordaba de aquella serie, de aquel programa mítico que hizo tanto bien en España, ¿recuerdan La Segunda Oportunidad?
Sí.
Seguridad
sí.
Vial. Bueno, pues que generalmente no hay segundas oportunidades, y el problema es que obviamos que hay piedras en el camino, en el sector turístico, que a mí me preocupan muchísimo, y veo el sector que está noqueado. Es decir, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cerrar? ¿Simplemente cerrar? Yo no lo entiendo. O sea, después vienen las expectativas de las ayudas, los ERTEs y demás. Pero es que no se han dado cuenta de que esto va para largo, que esto yo creo que no vamos a salvar ni siquiera la próxima campaña de invierno. Es decir,
estamos
hablando para finales, principios del próximo año. Pero es que ¿hasta cuándo vamos a estar?
Lo decía hoy José Carlos Francisco, Leopoldo, el presidente de la COE, lo decía José Carlos Francisco.
Y lo dijo Merkel, los ERTE en Alemania hasta finales del 2021.
Efectivamente, y José Carlos Francisco hoy lo ha dicho, compartiendo tu opinión, decía, esto durará hasta bien entrado 2022,
Claro, pero bueno, pues me alegra que el presidente de la patronal sea realista. Y es que en base a esas expectativas, en base a ese panorama, es en lo que tenemos que trabajar. Y primero para tranquilizar al sector, después para ver si es posible, porque yo la verdad no entiendo cómo se va a mantener esos ERTE con una actividad cercana a cero, ¿no? Porque evidentemente el dinero no crece en las ramas de los árboles, el dinero surge de la recaudación. Si no se recauda, no se pueden mantener todas las ayudas que tendrán que venir en los próximos meses, hasta final de año. Ayudas en todos los sentidos, desde, por supuesto, a las empresas, pero también a aquellas personas que estamos viendo que no tienen que comer en todos los días. Entonces, yo la verdad, el panorama a mí me resulta bastante inquietante, ¿no?
Inquietante.
Si no se prevé exactamente esto, si no se tiene en cuenta el contexto internacional, que por lo que veo no lo están teniendo en cuenta, no saben cómo se maneja una pandemia. En las pandemias, desde el punto de vista de epidemiológico como desde el punto de vista económico, nos tenemos que anticipar a la realidad. Y no nos estamos anticipando, no estamos siendo proactivos, sino estamos haciendo reactivos. Y así nos va, y eso me preocupa muchísimo.
Bravísimo.
No me cansaré de decirlo. Tenemos que empezar a articular medidas, digamos, paliativas, y pues, echar la imaginación al asunto para poder intentar sobrevivir y mantenernos, que no es cuestión de ganar, que es cuestión de mantenerse.
Qué interesante.
Yo no lo tengo claro, ¿eh?
Qué interesante la primera valoración de nuestro compañero, el periodista Leopoldo Pérez. Ahora te hago la pregunta, ¿qué vale o qué valor tiene la palabra de las farmacéuticas? ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué te pregunto esto? Porque, por ejemplo, me has pasado la información, Italia emprenderá acciones legales contra AstraZeneca por reducir la distribución de las vacunas.
Pues todos hemos asistido, ¿no?, desde hace una semana y pico a ese anuncio en el que primero Pfizer, después AstraZeneca, y sospecho que las demás también empezarán a restringir o por lo menos a matizar las expectativas en cuanto a producción, y me parece algo tremendamente cruel. Cruel en el sentido de que no se pueden levantar expectativas porque afecta también a la moral, al sentimiento de la población y, evidentemente, qué decir, a la economía, levantando expectativas, ¿recuerdan? Ahora ya empezamos a ser más cautos. Pero creo recordar que en este sentido, las palabras del presidente del gobierno de España, sí, Pedro Sánchez, decía que hablaba de un porcentaje más de la mitad de la población que estaría vacunada en julio.
Sí, el 70%.
Yo lo que no entiendo es por qué. Bueno, los políticos ya sabemos cómo actúan, ¿no? Pero toda la gente aquella que le rodea, sus asesores, tanto en temas sanitarios como en temas de comunicación, porque aquí volvemos a hablar comunicación. Sí. ¿Qué es tan importante la comunicación? Y además, en estos momentos vitales de convulsión y demás, es muy importante la comunicación y no perder la credibilidad. Y la están perdiendo todos en el sentido de levantando expectativas que no se pueden cumplir, o por lo menos que yo dudaría, porque vamos a ver, las farmacéuticas son empresas, y son empresas salvajes, evidentemente. Hacen mucho bien, gracias a ellas pues se salvan millones de vidas todos los años, pero también tienen una política comercial bastante, vamos a decir, mezquina, y quiero ser muy benévolo con ellas, ¿no? El problema es que, evidentemente, Italia, y en las últimas horas he escuchado que Europa también, por lo menos, han planteado cierta posibilidad de descontento, pero hay que actuar contundentemente contra estas empresas. Bravo. Que yo, a mí, sospecho, por los movimientos internacionales, por las noticias que hay de restos de países como Israel, en donde están haciendo acopio masivo de vacunas,
sí,
para, bueno, ellos cumplir sus expectativas, pero impiden que el resto de la comunidad internacional pues cumpla esas expectativas, con unos criterios de vacunación que en Israel se los han saltado, en el sentido de que ellos ya van vacunando casi aparte de la población en general, y nosotros no hemos terminado de vacunar a los sanitarios, que aunque digan que se han vacunado, no se han vacunado todos, en Canarias tampoco. Yo entiendo que hay que empezar a exigir, digamos, esos cumplimientos de esos, digamos, contratos, obligaciones que se han adquirido por parte de la farmacéutica, y empezar a, digamos, reorganizar el mercado y exigirles que cumplan con esas medidas. Y creo que Europa está siendo demasiado benévola, condescendiente en esos incumplimientos que afectan, evidentemente, no solamente a la moral de la población, sino a la economía. Y denoto, digamos, falta de músculo por parte del sector
político.
Como siempre, una vez más, nos dejan tirados.
Antes, cuando leíamos el titular del País y nombrábamos la palabra, o referíamos la confidencialidad de los contratos de la Unión Europea con las farmacéuticas, nos atrevimos a decir lo que tú estás indicando, ¿no? Yo no le echo la culpa a Israel de que haya hecho acopio de vacunas. Yo lo que le echo la culpa es al capitalismo desmedido y a las industrias farmacéuticas, que lógicamente, si tienen unos contratos con la Unión Europea a uno, y aparece una cosa que se llama mercado negro, mafia, a dos, ¿para quién le vendes la producción?
Claro, ese es el que.
Y cuando uno tiene dinero y quiere la vacuna y no está en índice de, no está en los que le van a vacunar gratuitamente en su país, ¿se espera si tiene dinero?
Correctísimo.
Pues claro, por ahí van los tiros. Yo creo que las vacunas se están produciendo. Ahora, algún fallo en la cadena productiva industrial, que fue el primer argumento que yo di, que también puede pasar, pero yo creo que la derivación al mercado negro de importantes dosis de vacunas iniciales pues se está produciendo.
Y lo bueno también, Leopoldo, es que países como Italia, gobiernos como el italiano, digan: señores, a nosotros no nos tomen el pelo, hay que cumplir con lo acordado.
Sobre todo porque ha habido inversión pública para el desarrollo de la vacuna, claro, en casi todos los laboratorios.
Ciertamente.
Es dinero público,
es dinero público.
No se puede permitir que yo, vamos a ver, quiero disipar esa duda, ¿no? Pero evidentemente el miedo lo tengo como muchos ciudadanos. Se está garantizando por parte de los gobiernos, ya sea estatal o incluso de las comunidades, la segunda dosis de vacuna, porque veo que
se... En Madrid y País Vasco sí, pero se le criticó, Leopoldo. En Madrid y País Vasco, claro, se garantizó.
pero sí. No se la dieron a cada uno. Cuando tienes un niño pequeño y te dan la dosis de tres, te la llevas tú a tu nevera. Aquí no, aquí se quedan las neveras porque son menos 70 grados. Y claro. Solamente en Madrid y en el País Vasco. En el resto de las comunidades decían que se habían vacunado. Le decían, si Madrid y el País Vasco no saben vacunar, que me las manden a mí que yo las pongo. Pues ahora garantizan que los que se han puesto la primera en Madrid y País Vasco van a recibir la segunda en fecha y forma. Los que pusieron en otras comunidades autónomas, igual hay algunos que no llegan al plazo de los 21 días.
Pues Leopoldo...
Claro, por eso los nuevos... Perdona, Lorenzo, ¿sí? Simplemente un comentario. Por eso los nuevos las nuevas remesas tienen que garantizar esa segunda dosis, porque si no, la hemos tirado todas.
Debería haber un protocolo, ¿verdad, Leopoldo? Un protocolo de sanidad nacional que indicara a las comunidades autónomas cómo vacunar.
Exactamente. Pero claro, estamos en un país en donde cada quien hace lo que le da la gana.
Sí, el consejero de Galicia que le dijo, dice, si no saben vacunar, que no las manden para acá, que nosotros sí sabemos. Tela.
Así funciona. No, así no funciona un país serio. Que va, es imposible. Queremos lo mejor. Gobierne quien gobierne, más allá del color político. Lo que queremos es que la cosa funcione para salvar vidas. Que en Canarias, por ejemplo, ya van más de 500 personas que han perdido la vida como consecuencia de la pandemia. Y en España son miles y miles los españoles que la han perdido. Querido Leopoldo, como siempre, todos los lunes arrancamos con uno de nuestros analistas de cabecera, Leopoldo Pérez, periodista. Un abrazo enorme. Disfrute usted de la semana, siga trabajando, mantenemos el contacto.
Saludos, buena semana a todos.
Buena semana. Bueno, pues qué bueno. Por cierto, hay un gallego, ya lo saben ustedes, Rafa Agra, que es el oyente más fiel. Todos ustedes son fieles, pero él desde Galicia, desde La Coruña, es fiel.
No falla nunca,
es fiel a este programa. Y hoy tiene palabras de elogio para mi compañero. Grande el señor Calvo Gallego.
Jamás me llamo gallego de apellido, sí, señor.
Ha dicho, claro, el bueno de Rafa ha dicho, voy a aprovechar la oportunidad, pues sí, te manda un piropo y un cariñoso abrazo. Grande el señor Calvo Gallego con sus manifestaciones. Pues ahí lo tienes, ¿no? Una muestra más de cariño de personas que están muy atentas a lo que nuestro analista de cabecera, obviamente Diego Calvo, todos los días está aquí con nosotros. Es mi mano derecha, como digo yo, a partir de
Mano derecha sentada a la izquierda. Con lo cual le vamos a echar por el medio.
Lo cual puede ser hasta algo peligroso, pero bueno, ahí lo dejamos.
Yo siempre digo que represento al centro porque cuando milité en UPyD me decía que yo era de derecha. Y cuando milité en Ciudadanos me decían, es que eres de izquierda. Con lo cual, de Ciudadanos y UPyD, que he participado en los dos proyectos políticos, si hubiese una fusión de esos dos proyectos políticos, ahí me encuadraría yo perfectamente y ese debe ser el centro político.
Pues mira, quédate aquí conmigo porque ya tenemos al otro lado del teléfono a la diputada nacionalista Cristina Valido. Diputada, muy buenos días.
Buenos días.
Me alegro de saludarla a esta hora de la mañana. Gracias, como siempre, por atender la llamada de Gente Radio, la emisora local líder del norte de Tenerife.
Gracias a ustedes por llamarme e interesarse por el trabajo de esta diputada. Gracias.
No, siempre estamos muy atentos a todo lo que se hace en el Parlamento de Canarias y muy atento también a lo que hace el Grupo Nacionalista Canario. Vamos a ver, la situación económica, social, sanitaria es extremadamente grave en nuestra tierra. 500 personas han perdido la vida como consecuencia de la pandemia. Le pregunto una cosa, si en el seno del gobierno que preside Ángel Víctor Torres anida lo que podemos llamar inmovilismo y una gestión muy precaria, ¿podemos tener asegurado por lo menos el hecho de que se están haciendo mínimamente bien las cosas? Porque yo he puesto lo de inmovilismo y gestión prácticamente precaria, porque sinceramente como ciudadano, más allá de ser periodista, como ciudadano, no estoy satisfecho con la gestión de este gobierno.
Bueno, vamos a ver, yo creo que los números hablan por sí solos, ¿no? El año pasado, el peor año de crisis que recordamos de la historia más reciente, generado por una pandemia con unos efectos brutales en las familias de todo el mundo, pero estamos hablando de las familias canarias, solo se han incorporado a la prestación canaria de inserción 1.500 personas.
¡Qué barbaridad!
Para poner esta cifra en circunstancia, hay que hablar de otros datos para que la gente pueda entender de qué estamos hablando. Hay 90.000 solicitudes del ingreso mínimo vital en Canarias. ¡90.000! Hay 7.000 personas en Canarias esperando su pensión no contributiva, que no es una prestación canaria para la inserción, es una prestación a la que tienen derecho por ley. Hablamos de pensiones de jubilación, pensiones por discapacidad, o pensiones de viudedad, 7.000. Estamos hablando de que en este momento de lo único que puede presumir el gobierno, si puede presumir, es de haber puesto en marcha un ingreso canario de emergencia que solo llegó a 16.000 personas y que era una ayuda puntual en una ocasión. Todas, como ves, muy por debajo de las 90.000 personas que esperan el ingreso mínimo vital o de las 200.000 personas que ayer nos volví a recordar Cruz Roja que ha atendido durante 2020 o que los bancos de alimentos nos recuerdan permanentemente. Ante eso, el anuncio de la consejera de Derechos Sociales, de Noemí Santana, la semana pasada, bombo y platillo, página completa, es que hay 1.500 personas más recibiendo la prestación canaria de inserción. Esto, desde luego, no solo es la fotografía de una mala cifra, de una mala gestión, es la fotografía del desconocimiento absoluto de la realidad que te lleva a presumir en ruedas de prensa, en todos los periódicos, de una cifra que es ridícula y ante la que lo mejor que puedes hacer es callarte.
El sostenimiento de las personas más vulnerables en Canarias, por lo tanto, cuando hablamos de gestión de este gobierno, es un clamoroso suspenso.
Bueno, yo, como tú comprenderás, no voy a poner aprobados ni suspensos, porque creo que eso lo da la población. También lo dije cuando me tocó a mí, cuando quienes hoy están en el gobierno, pues decían la cantidad de barbaridades que decían, pero además de ello, me daban lecciones continuamente de cómo se arreglaban las cosas, incluido el presidente del gobierno actual, que en plena campaña dijo cómo se arreglaba los problemas con el IRPF social, cómo se arreglaba la dependencia y todas esas cosas. Y al final, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Yo no voy a ser quien apruebe y suspenda a nadie, a ellos les gustaba hacerlo, yo no lo voy a hacer, pero desde luego no me voy a callar ante la realidad.
Obviamente.
No voy a dejar de denunciar lo que me parece un despropósito en el momento en el que la gente más necesita de sus instituciones. Y ahora no son capaces de responder adecuadamente, pues la gente, porque tiene que seguir cumpliendo con una administración que no cumple con ella.
También la sociedad requiere de una oposición proactiva, quiero decir, lo que quiere la sociedad es que el grupo nacionalista no calle ante lo que son claras deficiencias, pero también exige de la oposición que es alternativa de gobierno y alternativa al gobierno cuatripartito, pues esa actitud proactiva y la mano tendida siempre al gobierno. Cuando ustedes tienden la mano, si la atienden, ¿qué reciben por respuesta?
Mira, quien te habla ha presentado muchísimas propuestas, ha intervenido siempre proponiendo cosas, aunque al final la mayoría de las veces la respuesta ha sido, pues, en términos, si me permito, humorístico, un ladrido, porque no he recibido otra respuesta, porque quienes eran tan hábiles en el insulto, en la descalificación, se ofenden cuando haces una propuesta o cuando criticas la gestión. Es una cosa tremenda, ¿no? Porque a veces a mí me dan ganas de poner en el Parlamento mi segunda intervención, no hablar yo, sino poner vídeos de lo que yo escuchaba.
Claro.
Porque es que de repente parece que es que estamos hablando de no sé cuántas décadas atrás. No, esto fue antes de ayer. Y ahora resulta que cuando tú tratas de hacer una propuesta o cuando tratas de hacer la fotografía más real posible y reivindicar mejoras, pues se ofenden y en fin. He conseguido que algunas propuestas no de ley muy importantes para personal, para fondos, para recursos, se aprobaran con el apoyo de todos. Al final he entendido que las apoyan porque no pueden decir que no, porque sería para avergonzarse, votar en contra de propuestas que es que tienen toda la lógica y la sensatez del mundo y que son necesarias, pero al final, pasado el tiempo, a fecha de hoy, ninguna de ellas se ha puesto en marcha. Y la excusa siempre es la pandemia y el COVID.
Sí, claro.
Y el COVID y la pandemia no es la excusa para no hacer, es el motivo para hacer más. Es el motivo para hacer más.
Claro, para no parar.
Eso es, claro, uno no puede decirle a la gente en situación de guerra que no hay alimentos porque estamos en guerra. tienes que trabajar más para que los alimentos lleguen de cualquier manera.
Se prometieron el otro día, creo que fueron 400 millones de euros ante la situación de la crisis en Canarias. Recordemos que, si no me equivoco, si mis datos no son erróneos, diputada, hablamos de más de 260.000 personas en paro en esta tierra. El paro juvenil se ha desbordado por encima del 60%. Además, tenemos a esos trabajadores en la situación del ERTE. Tenemos que hablar de los autónomos, de las pymes. Pero, ¿qué se hace? Porque, claro, los titulares, sí, ese titular llega a la sociedad, 400 millones. Luego resulta que de los 400 millones son 165 en ayuda directa. Lo demás son aplazamientos de pagos, etcétera, etcétera. Necesitamos mucho más.
Sí, pero 160 de ayuda directa si Europa lo permite.
Claro, porque esto es de Europa, efectivamente. Sí.
Si Europa lo permite, luego ese dinero no está. Y en lo que se negocia con Europa veremos cuándo llega.
Exacto.
Y mientras me aplazan los impuestos sobre unos beneficios y una actividad económica que no he tenido.
Claro.
Al final, bueno, pues sí, un bonito titular fruto de la presión de la ciudadanía, de la presión empresarial, pero que no sé cuándo vamos a ver llegando ese dinero a las empresas. Esta mañana oía una cifra de los miles de pequeñas y medianas empresas y autónomos que hay, suponiendo que el gobierno de Canarias cogiera 160 millones de sus cuentas y mañana lo distribuyera, pues puede tocar aproximadamente a 1.000 euros. De eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que hace ni un año vimos un plan de reactivación que nosotros apoyamos y que dijimos que apoyábamos porque entendíamos que todo territorio en este momento tiene que tener un plan de reactivación. Hay que tener un plan para salir de esto y por eso íbamos a apoyarlo, a trabajar, a hacer seguimiento. Pasado el tiempo de ese seguimiento, lo único que podemos decir es que no se ha movido. No se ha movido y ese era un plan en el que nos aseguraban, para el que nos aseguraban que había 4.000 millones. Estamos hartos de hablar de miles de millones para ayudar al turismo, miles de millones para ayudar a tal. ¿Y qué tenemos ahora? Ahora lo que tenemos son 160 millones para los empresarios, ojo, de Europa, que vamos a ver si Europa nos lo permite.
Claro.
Si esto lo entiende alguien.
No, la situación es realmente, realmente lamentable. Cuando hablamos de derechos sociales, obviamente hay que prestar mucha atención a lo que dice Cristina Valido, la diputada del Grupo Nacionalista, por su dilatada experiencia. Le pregunto, en relación con los derechos sociales en nuestra tierra, ¿no?, donde hay tantas familias vulnerables, ¿el gobierno hace aguas en este terreno?
Vamos a ver, mira, yo... A ver si me entiendes. Yo, mucha gente del norte me estará escuchando, sabes que soy de la Orotava.
Sí, y claro.
Y que conozco mucha gente ahí y no sé, quizás por eso trato de ser pues lo más transparente posible, porque me conocen y porque saben cómo soy, de apasionada cuando trabajo, cuando peleo las cosas y he sido consejera, sé lo duro que es. Llevo 20 años de mi vida en las políticas sociales, primero en el Cabildo, 2 años en el gobierno, en los que se me exigió mucho, pero también hicimos mucho a pesar del poco tiempo, y sé de las dificultades y más ahora. Por tanto, no quiero parecer en ningún momento oportunista con la situación. Quiero que se entienda la preocupación que tiene alguien que conoce por dentro esto, que lleva muchos años en esto y que tengo las caras de las familias, de las miles de familias que he conocido, de la situación que hay y de la angustia permanente con el crecimiento de datos de paro, con las noticias que me llegan de los bancos de alimentos, con las noticias que me llegan. No es una cuestión de oportunismo político, lo prometo, es pura angustia de ver una situación que empeora día a día y no ver reacción.
Claro.
Planteé, mira, algo así tan estúpido, en mis primeras intervenciones cuando empezó la pandemia, le pedí a la consejera que estableciera una especie de gabinete de crisis con todos los representantes de los municipios elegidos en la FECAN, la Comisión de Bienestar Social, que son concejales que están todos los días atendiendo a gente, escuchando y palpando la realidad. Y que ese gabinete de crisis, aunque por Zoom, por videoconferencia, hay mil maneras de hacerlo, se reuniera todos los lunes y chequeara la realidad para tomar medidas inmediatas.
Algo muy lógico.
En una situación de alarma, hay muchas cosas que la ley te exceptúa de procedimiento, porque en un estado de alarma te permite hacer cosas, tomar decisiones. En fin, traté de plantearle la manera de hacerlo, la manera de estar en contacto con las residencias de mayores para tener el día a día antes de que el virus entrara, que en la primera ola apenas nos afectó y se presumía de que no teníamos COVID en las residencias. Y le dije, digo, consejera, me da que nos queda mucho COVID por delante y esto va a seguir creciendo. No haga una fiesta porque no hay COVID en las residencias ahora, en la que Canarias apenas ha tenido impacto. Y de gracias que el virus le está dando tiempo a crear las estructuras para controlar y apoyar y seguir a las residencias. Nada de esto se ha hecho, nada de estas iniciativas que le planteé como formas de controlar la situación. Y eso te lleva a tener que denunciar como denuncio cómo están las cosas, con dolor, porque no pretendo generar ni más ansiedad a la gente, ni que parezca, como digo, que estoy feliz de lo mal que están las cosas, porque me permiten darle
pero callar
darle
sería,
al gobierno.
Callar sería imperdonable, ciertamente.
No, es mi deber, y además los ciudadanos nos han votado, y nos han votado de manera importante para estar ahí, y no podemos desaparecer en un momento en el que la gente está tan mal, porque no nos perdonarían que no estemos reclamando lo que ellos están pensando.
Bueno, pues han escuchado ustedes a Cristina Valido. Miren, más allá de colores políticos, cuando una formación política, en este caso la que representa a Cristina Valido, ¿vale? Le ha tocado a ella hoy. Si centra sus si esta formación política a la que ella representa centra sus prioridades en la recuperación económica de nuestra tierra y en el sostenimiento de las personas más vulnerables, el gobierno de Canarias lo que no puede exigir es que no hagas oposición y además calla en los medios de comunicación. No podemos. Y yo aplaudo que una fuerza política, la que sea, centre sus prioridades en la recuperación económica de esta tierra, ¿eh?, y sobre todo en el sostenimiento de las personas más vulnerables. Lo digo como lo siento, porque ha tocado esto. Hoy la política va de esto, no va de otra cosa. No va de alegrarse por las calamidades y a ver si puedo tirar un gobierno abajo, no, como ha dicho Cristina Valido. No, esto va de vamos a recuperar la economía de Canarias y vamos a sostener a las personas más vulnerables. Porque hay miles de personas vulnerables, familias, que no tienen que llevarse a la boca. Diputada Cristina Valido, del norte de Tenerife, efectivamente, de la Villa de la Orotava, bien lo sabemos. Un abrazo enorme, gracias como siempre por atender la llamada de Gente Radio, a seguir trabajando.
Bueno, igualmente, muchísimas gracias por contactar conmigo. Siempre que estoy a disposición para dar cuenta de mi trabajo y contestar a todas las preguntas que ustedes consideren oportunas en cada momento. Muchas gracias.
Un abrazo enorme. Diego Calvo, estabas escuchando atentamente. Obviamente, Cristina ha dicho, yo no me estoy alegrando de todo esto, de que...
Voy a ser sincero, la he escuchado durante un rato y después he vuelto a ver la prensa catalana.
¿Pero por qué? ¿Más de lo mismo?
Más de lo mismo.
¿El mismo discurso?
Sí. Yo a Cristina tengo un muy buen recuerdo. Yo es la primera política que me hizo un favor, sin ser política, llevando la juventud de Ati en la Orotava, cuando vivía en Aguamansa.
Era muy jovencita ella.
Muy joven, yo también.
Claro.
Era presentadora de una televisión que se llamaba Azul Televisión, donde estaba Pedro Rodríguez, que fue concejal del PSOE del Puerto de la Cruz, y un señor que es un comunicador nato, se llama Manuel Artiles. Mm. Vale, pues en los orígenes de esa televisión, este que está aquí puso la antena en la corona, y ellos presentaban en Manuel Artiles, Pedro Rodríguez, después apareció Daniel Montes de Oca y Cristina Valido, era presentadora de esa cadena.
¿Cristina Valido?
Sí.
Ah, pues...
Tenía un póster allí en el garaje de Tacoronto.
Qué bien.
Y como había una cercanía y...
Yo le sigo dando mucho crédito a Cristina
Valido. Yo le conté una historia empresarial donde el Ayuntamiento de la Orotava, a través de su entonces concejal de Hacienda, Juan Doni, me negó la posibilidad de dar un contrato de servicio a una empresa canaria residente en La Laguna en favor de una empresa nacional, y el argumento que me dio es que el Ayuntamiento en aquellos años, hablo del año 94, en aquellos años el Ayuntamiento de Orotava necesitaba financiación, con lo cual había que darle servicios públicos, privatizar servicios públicos a empresas que fuesen, tuviesen capacidad de financiar al ayuntamiento en vez de los bancos, ¿no? Y yo me puse la mano en la cabeza, entonces era un godito bastante recién llegado, yo llegué aquí en el 91, entonces en el 94 pues todavía no era tan canario como soy ahora, pero me sorprendió que un partido nacionalista como ATI me argumentara de que yo trabajaba por una empresa canaria y como le iba a dar un contrato a una empresa nacional que tenía el mercado nacional a su disposición para hacerse potente económicamente, cuando una empresa local de La Laguna que estaba empezando a sacar la cabeza en ese sector quería optar al, al contrato de un servicio público canario con un partido canario, y el único argumento es que no tenía capacidad financiera para financiar el ayuntamiento. Y yo le preguntaba, ¿pero usted ha sacado una concesión de un servicio público o una financiación? ¿Está buscando un banco o una empresa que dé un servicio? Y si ustedes como, como partido nacionalista no apoyan a la empresa canaria, ¿qué vamos a hacer? Esa conversación se la trasladé yo a Cristina por la tarde. Y Cristina habló con Juan Doni. Y Juan Doni rectificó su postura y a través del interventor de la Rotava, que fue la Rotava, se adjudicó la, el contrato a una empresa canaria. Y desde entonces, ese servicio lo presta una empresa de capital canario.
O sea, que fue la intervención también de Cristina Valido.
Fue la intervención de Cristina Valido. Y se lo comenté cuando eras secretaria general de las Juventudes de ATI. Yo creo que ya se acuerda de aquella conversación. Yo me acuerdo totalmente porque me sorprendió mucho. Entonces yo era bastante godito.
Hombre, yo a Cristina la he tratado muchísimo, ¿eh? Muchísimo, siempre políticamente.
Pero ¿no? Se puso mano en la cabeza y dice, ¿cómo va a ser esto? Digo, claro, claro. Es que ese es el apoyo al empresariado canario que tenemos en DT, ATI. Entonces no existía Coalición Canaria.
Yo a Cristina Valido, obviamente, está jugando el papel que juega, ¿no? Es diputada de Coalición Canaria y obviamente dice lo que dice, ¿no? Está en el argumentario político, ¿no? De su partido.
Pero sí es nacionalista de las que de sí, verdad tiene...
Sí, pero y además tiene ese corazoncito de verdad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de derecho social, ella ha estado muy próximo sí, a mira, todo eso.
Yo el tema de asuntos sociales, yo sé que soy muy políticamente incorrecto en este tema, pero para mí...
Te pido que seas políticamente incorrecto, si no, no te tengo aquí.
Para mí es uno de los grandes fracasos de la sociedad política actual.
Sí, sí, sí.
El haber institucional...
Pero hablamos de Canarias.
Sí, sí. No, hablamos de en general, de todos vale, los municipios. En particular de Canarias, en particular el gobierno canario, del Cabildo y de los ayuntamientos canarios, porque claro. Han hecho los asuntos sociales una herramienta política de para generar redes clientelares.
Que es algo que Cristina niega siempre, pero vale, que pero lamentable, existe. Pero existe.
Existe. Y lo hemos hecho endémico, es decir, la pobreza endémica, porque sí, ¿no?
Ha dado votos.
Y hay profesionales de las subvenciones a través de asuntos sociales.
Ciertamente. ¿Tú crees que la pobreza endémica ha dado votos y sigue dando votos?
Y lo seguirá dando mientras que no cambiemos este tema. ¿Ayudas a cambio de nada? No.
Bravísimo.
Ayudas
Diego.
A cambio de algo. No podemos subsidiar. No podemos subsidiar. Y los asuntos sociales han pecado de subsidio a cambio de votos.
No te vayas, porque comienza La Mirada Crítica. La Mirada Crítica, como siempre, con ese protagonista incansable que nos informa, nos forma, nos educa, nos abre los ojos desde el puertito de Santiago, don Javier Pérez. Muy buenos días.
Muy buenos días, don Lorenzo y audiencia de Gente Radio.
Pero es como un verdadero cañón, le escucho mejor que nunca. Yo no sé si está gritando desde allí, pero es que se le escucha maravillosamente. Don Javier, mi buen maestro, mi buen amigo, colega de esta casa y uno más en este programa que todos los lunes y todos los viernes se asoma a, para saludar a la gran familia de oyentes de Gente Radio. ¿Cómo ha pasado el fin de semana en el puertito de Santiago?
Pues muy bien, ya sabe usted que además aquí siempre hace
buen tiempo, bueno, sí.
Así que estamos a gusto.
Oh, qué bien, qué eso me alegra muchísimo. Al grano, querido maestro, ¿titular o miscelánea?
Miscelánea, dos temas sobre los que se saltan las listas en la vacunación y sobre las encuestas catalanas y las elecciones y, que va sí, a haber sí, sí, próximamente. Sí.
Las elecciones para el 14 de febrero, día de San Valentín, entonces.
Ah, ¿y eso quién lo sabe?
Ah, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe?
Eso solo bueno. Lo saben los jueces.
Ah, pues bueno, si está en manos de los jueces, no doy por perdida que la cordura impere. Vamos a ver, pero... Y que no se deje...
¿Pero la cordura qué es? ¿Que se celebren o que no se celebren?
Uy,
Le contesto a todo esto.
Vale,
le contesto a todo esto después de escuchar la mirada crítica.
Bien.
Yo creo que es lo más razonable. Bueno,
correcto.
Pues escuchemos la primera parte de esta buena miscelánea, el tema de las vacunas y el tema de las elecciones catalanas, que importan y mucho, sobre todo, al gobierno y al señor Salvador Illa, que dimitirá mañana. La primera parte llega ya mismo.
¿Qué se creen esos bandarras que se han saltado las listas? Esa es gentuza de marras. Son una panda de artistas. Nos dicen que es que sobraban, con desvergüenza total. Y por eso se colaban. Su estulticia es colosal. Las encuestas catalanas al presi no le hacen gracia. Se va a quedar con las ganas a pesar de su acrobacia. Si Sánchez sigue pensando que ella puede gobernar, no sabe qué está pasando. Su plan se va a trastocar. Pues los independentistas tienen mucho recorrido. Las ganarán los golpistas. Junqueras está crecido.
Wow. Es que no hay otro como don Javier Pérez. No hay otro, de verdad. No hay otro como don Javier Pérez. Y Javier y el señor Junqueras está crecido, pues clarísimamente que sí. Recuerden, mañana dimite el que todavía es ministro de Sanidad, Salvador Illa, don Javier.
Pues sí, es, yo creo que se va a quedar con puesto y sin novia, porque va a perder su ministerio.
Sí.
Y tampoco va a gobernar allí, o sea, yo lo tengo, yo vamos, es lo que yo pienso profundamente. Sí, sí, sí.
Bueno, pues si es lo que piensa profundamente Javier Pérez, no olviden ustedes de que casi siempre acierta, ¿eh? Casi siempre acierta. Vamos a por la segunda parte de esta mirada crítica de hoy, lunes 25 de enero.
Bueno, amigos, pues la desvergüenza de que han hecho gala centenares de dirigentes públicos de todos los ámbitos sociales ha sido memorable. Sin sonrojo alguno, nos intentan convencer de que lo que han hecho al administrarse la primera dosis de la vacuna sin pertenecer a ninguno de los grupos de riesgo ha sido exclusivamente para que no se desperdiciaran las dosis sobrantes tras aplicar el plan de vacunación previsto. ¿Es que acaso se les habían acabado los grupos de riesgo o es que más bien han aprovechado su situación para escudarse contra el virus en detrimento de otras personas más necesitadas? Su actuación no tiene un pase y todos, absolutamente todos, deberían de dimitir, los que no lo hayan hecho ya, o ser cesados. Pero ya se sabe que eso en la izquierda es imposible. Por otra parte, Sánchez se está jugando mucho en las próximas elecciones catalanas, que a día de hoy no sabemos cuándo se van a celebrar. A pesar del denominado efecto Illa, que tanta esperanza provoca en el Ejecutivo, es evidente que los independentistas siguen manteniendo un fortísimo apoyo de buena parte de la sociedad catalana. Y sobre todo, porque el máximo dirigente de ERC, Oriol Junqueras, continúa en prisión a pesar de los denodados esfuerzos de algunos elementos políticos para revertir esa situación. Y eso le da a su partido un plus entre los votantes catalanes. Sánchez se va a dar de bruces con la trágica realidad una vez más, porque se acabará dando cuenta de que una parte de sus socios sigue empecinada en irse de España.
Sí, es que estaba escuchándole con toda la atención del mundo y repito lo mismo, ¿no? Lunes y viernes, aquí, la mirada crítica, Javier Pérez. No encuentran a otro, ¿eh?, en otra emisora. Don Javier, un abrazo enorme, querido amigo. Siga atento, muy atento a la actualidad informativa. Sabe que se le quiere y se le respeta en esta casa que es la suya. El próximo viernes, más o menos a la misma hora, como siempre, en directo en la Radio Líder del Norte. Un abrazo enorme.
Bueno, don Lorenzo, disfrute usted de la semana. Dele de mi parte un abrazo a don Diego Calvo. Don Diego, que le estoy viendo, por cierto.
Ah, pues nada, un saludo, don Javier. Estaba alineando aquí cositas de la prensa catalana que van muy en la línea de lo que acabas de comentar.
Qué bueno.
Fuerte abrazo, Javier. Y disfruta del sur. Disfruta
para todos sur. Y el viernes... ¡A la carga otra vez, señores! ¡Adiós!
¡Ay, Javier! Javier Pérez, el maestro que le estaba echando un ojo al Facebook Live y tenía controlado a Javier, ¿eh? A Javier Pérez, a Diego Calvo, digo, que está echándole un vistazo a la prensa catalana.
Es que iba mucha razón, don Javier.
Es que Javier, de verdad, fue un descubrimiento en esta casa. Se ya, bueno...
Se va a dar un batacazo el Iván Redondo con la estrategia IA, que ya verás. Y va a montar un pollo en Cataluña después de las elecciones, que ya verás.
Hoy decía un...
Me quedé... Hay una encuesta en La Razón.
Ah, sí, hoy hay una encuesta en La Razón. ¿Eh? La
no
encuesta...
es todo fiable, pero da una ligera idea de lo que puede pasar.
No dice lo mismo que dice el SIS, que el SIS dice que ganará a Salvador Illa, pero La Razón dice que no, que lo que hay es un claro gobierno soberanista de nuevo en Cataluña, ¿eh? Y que esto es un...
Los números son lo que son y son, como decía Cristina Valido, son muy claros.
Son muy claros. Mira, esta mañana, no voy a decir el nombre porque... Perro no come carne de perro. Quiero decir que periodista no debe hincar el diente en otro profesional. Simplemente que cada uno dice lo que quiere, ¿no? Como mañana dimite Salvador Illa, va este profesional de la información y dice: hombre, si dimite Salvador Illa, qué bueno para Canarias que Carolina Darias sea ministra de Sanidad. Yo bajaba en guagua y claro.
Es bueno para Canarias que Carolina Darias sea ministra de Sanidad.
Yo le digo, vamos a ver, está en un ministerio potente como es el Ministerio de Administraciones Públicas, que puede que pase a manos del John Travolta de la política española, Iseta, que es Mikel Iceta, ¿no? Que eso ya es como, vamos, lo peor que le puede pasar
a Canarias. Es decir, lo mejor que le puede pasar a Canarias es que Carolina Darias se quede en Administraciones.
Claro, y va al sote, es que no voy a decir el nombre, a micrófono cerrado te lo diré, claro. Va al sote. Y dice, lo bueno para Canarias, indudablemente compartirán ustedes conmigo, compañeros, es que Carolina Darias ocupe el cargo de Sanidad. Y uno que tiene luces, uno de los colaboradores, va y dice, hombre, en el ministerio que ocupa ahora, poco ha hecho con la inmigración canaria, con la inmigración ilegal. ¿Qué vamos a esperar en Sanidad? Y él se puso como diciendo, hombre, pero es Carolina y que esté ahí una ministra. Digo, pero vamos a ver, ¿puedes poner en la balanza lo que es el Ministerio de Sanidad con el Ministerio de Administraciones Públicas, que es el que tiene el contacto directo supuestamente con todas las regiones de España, el que dice, sobre todo con los vascos y los catalanes?
Para empezar, es, en mi modo de ver, es la coleta del Ministerio Antiguo de la Presidencia.
Claro.
Decir, la financiación de las comunidades autónomas pasa por ahí. Pero es que Sanidad está... en el mismo edificio que Consumo.
Claro, si no es Igualdad, nada. Si no tiene nada.
Si no tiene nada, no tiene competencias porque la tienen las comunidades autónomas.
¿Por qué tenemos el
lo
desastre que tenemos?
Es presencia mediática, que claro. Es lo que quería usar Iván Redondo, porque ella era el más que previsible candidato a la Generalitat desde el minuto uno de este gobierno.
Lo quiso meter en Sanidad cuando no sabíamos nada de la pandemia, porque ahí tú vas a estar
fuera. Vas a tener proyección,
fuera,
pero no sabía que tanta, ¿no?
Claro, y ya está. Y a trabajar para las elecciones para cuando yo te coloque ahí arriba. En fin, es lo que hay en el periodismo
canario. Y desde luego pasar a Iceta en Administraciones Públicas, cuidado.
Es una mala noticia para los intereses generales.
Ahora yo firmo que un periodista sea capaz de preferir...
Luego te digo el nombre del periodista, ahora mismo te lo digo.
Joder.
Va y dice, pero qué bueno para Canarias que Carolina Darias sea ministra de Sanidad. Ay, yo le digo, es que esto de la depravación, la decadencia de este trabajo es algo inaudito, es algo inaudito.
Pero bueno para Canarias, decime yo. Ay, es que me pone de los nervios, decir... ¿Ese señor sabe cómo se llaman los senadores canarios? Los diputados algunos nos conocemos, pues ¿y los senadores?
Pues a lo mejor sí, porque madruga mucho y dicen que están muy, muy bien informados.
Lo que hacen los diputados y senadores canarios en Madrid, cago en 10.
Cago en 10. Ahora la tertulia, hablemos del Puerto de la Cruz, pero tienes hasta las hasta las 10 y 20, 10 y 25 para hacer compras. Luego, que yo llamo ya el periodo, los minutos de Salsa Rosa aquí.
Claro,
¿eh?
Claro.
¿Eh? Porque es que aquí luego
Salsa
ya...
Rosa era un programa de televisión. Salsa Rosa se llamaba. Pero que echaban los sábados.
Yo no me acuerdo.
Bueno, pues ahí
Salsa Rosa... Es que a mí me da vergüenza todo esto.
Mira,
porque
en
digo...
Salsa Rosa se produjo el momento periodístico más importante de la corrupción de este país. En los últimos 40 años, Jesús Gil,
Sí.
¿Y Cachuli?
¿Quién?
Cachuli, el marido de Isabel Pantoja. Julián Ortiz se llamaba, o Julio Ortiz, el que fue alcalde de Marbella, que fue a la cárcel.
Ah, el del bigotito.
El del bigotito, Cachuli, sí. No sé cómo.
¿Ese hombre murió ya? Javier Muñoz.
Javier Ortiz, el que fue alcalde de, sí, de Marbella después de.
Que fue camarero y.
Pues ese tipo se puso enfrente del otro por televisión diciendo: tú eres un golfo, tú robaste porque tú venías. Eso fue Salsa Rosa. Programa los sábados por la tarde del corazón. Le salieron Cachuli y Jesús Gil insultándose, diciendo: tú has robado más, tú eres un golfo, tú eres el qué. Y ahí la Fiscalía Anticorrupción dijo: hello, vamos a investigar.
Ah, y a partir
y
de
apareció
ahí
el caso Malaya.
Vaya.
Para que tú veas cómo es importante ver los programas del corazón.
Insiste don Diego Calvo en ello, y me lo voy a terminar por creer, ¿eh? Hay que ver.
Julián Muñoz, contra, que no me salía Julián Muñoz. El marido de la Pantoja.
Sí, hombre, el altito aquel con bigotito.
Pues ese le decía a Jesús: ¡chorizo, ladrón!
Ha fallecido ese hombre.
Julián Muñoz, no.
No, no, no. Vale. Simple, le deseo una larga vida.
Está gastando ese dinero que tiene escondido.
Qué malo eres. Vete a hacer las compras, anda. Publicidad, volvemos. Bueno, aquí estamos, seguimos en directo en las mañanas con Gente Radio en la 95.6 de la FM y en genteradio.net, también a través del Facebook Live. Ahí nos está viendo Javier Pérez, la mirada crítica, y mucha gente, por supuesto. Pero ya saben ustedes, desde las 8 de la mañana, y hoy es lunes 25 de enero, y como todos los lunes, tenemos la suerte de que ustedes puedan estar hoy atentos a lo que se cuenta aquí en esta tertulia. En la tertulia hablemos del Puerto de la Cruz con los tres protagonistas habituales, a los que siempre damos las gracias por la confianza que depositan en esta casa y en este espacio. Don Jonás Santana, concejal de Derecho Social y al mismo tiempo portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Don Jonás, tenga usted muy buenos días.
Buenos días, Lorenzo. Buenos días, Pedro. Buenos días, Juan Carlos. Y buenos días, evidentemente, a toda la familia de la Gente Radio, que fielmente nos escucha todos los lunes.
Todos los lunes, todos los martes, todos los miércoles, todos los... pero en fin, pero los lunes,
mal.
El lunes
hoy es diferente.
El lunes el protagonismo es para el Puerto de la Cruz. Me alegro de tenerle aquí en esta tertulia que sabe que es la suya. Don Pedro González, portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, el principal grupo en la oposición en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. Tenga usted muy buenos días también.
Buenos días.
Autor de éxito.
Ahora don Jonás había hecho una introducción que me recuerda a alguna presentadora, pero no caigo en quién.
Ah,
esto es el descanso del fin de semana.
Sí, no caigo en
bien. Pero le ha quedado muy bien la introducción a don Jonás. Sí, le ha quedado bien.
Pero espontáneo y todo.
Sí, pero espontáneo. Me recuerda, no sé a quién, a una de esas antiguas.
¿Antigua?
¿Era Eva Navarro?
No, como la época del 1-2-3, pero alguna cosa.
Es que tú sacar a Eva Navarro.
¿Eh? Bueno, oye, Eva Navarro era buena presentadora.
Por cierto, sigue activa Eva Navarro, sí. Está en Lanzarote todavía. Lanzarote.
Está confirmada. No,
Eva Navarro
era buena presentadora.
Por supuesto.
Era buena presentadora y además transmitía.
La primera, yo creo que yo la recuerdo por primera vez a Eva Navarro, ex concejal del Partido Popular y con altas responsabilidades en el Puerto de la Cruz durante dos mandatos. Yo la recuerdo en un programa que se llamaba Aplauso. Muy jovencita ella. Era un programa donde presentaba videoclip
cuando los videoclips empezaron a triunfar en todo el mundo, pues en la televisión canaria ella se dio a conocer de manera total y absoluta. Y luego personalmente la conocí en un curso que duró 3 meses, dirigido por Emilio Gutiérrez Cava, en un curso de declamación y de uso del lenguaje. Y recuerdo que la anécdota, no le importará a la buena de Eva Navarro que yo lo recuerde, fue que don Emilio Gutiérrez Cava me puso como ejemplo, dice, mira, así se declama. Leíamos un texto y lo declamábamos y le dábamos el interés que Emilio Gutiérrez Cava, gran actor y enorme persona, pues requería. Y cuando se puso Eva Navarro, además que en su currículo ponía ya presentadora de televisión, Emilio le dijo, pero es que usted no sabe declamar. Yo siempre lo recordaré como uno. Fue así, no estoy inventándome nada, ¿no? Fue así. Y yo, fue cuando ya contacté con ella y empezábamos a hablar.
La declamación es como el detentador para el vino.
Es que declamar es importante para esta profesión, ¿eh? Hay que intentar lo mejor posible, ¿no? Y Emilio Gutiérrez Cava le pegó un buen coscorrón a la que ya era popular por aquel entonces. Hombre, pero es verdad que con el paso del tiempo.
A los que son popular, y me refiero no a los del partido, sino a los que
siempre se les exige más
notoriedad pública, se les exige mucho,
sí,
más.
Y de vez en cuando
siempre hay alguien que está buscando a ver en qué te equivocas para tratar de aparentar que tú eres más importante porque le has llamado la atención a alguien
por
público,
eso,
¿no?
Por eso ella
y lo estoy diciendo y ya está usted la relación.
Sí. Lo sé
perfectamente. Tampoco es de amistad.
Por eso Eva no se lo tomaba tan a pecho y luego nos íbamos al Versalles ahí en Santa Cruz de Tenerife y nos comíamos.
Pero usted en el ayuntamiento se hizo amigo de ella.
Me pareció una persona inteligente. A mí me pareció Eva Navarro una persona inteligente, pero tenía...
Lista, inteligente no.
Bueno, a ver...
Muy lista.
Da para mucho.
Muy lista, hablaba la
comunica,
última...
Comunica bien.
Sí.
Comunica bien.
Es lo único que tenía.
Yo creo que... Pero tiene algo...
Con dos ideas era capaz de hacer una tesis doctoral.
Tiene algo...
Ella era siempre la misma, es decir, hablaba la última...
Exacto.
Y hacía una tesis doctoral del punto que se estuviera tratando.
Sí.
Y sin darte cuenta había cogido un fisquito de uno, un fisquito de otro,
claro,
y parecía
claro.
Que lo estaba diciendo ella.
Claro.
Sí, lo que estaba era repitiendo cosas que había dicho Marcos Brito antes, que había dicho Salvador García, que había dicho...
Para eso tenía la capacidad.
Exacto. Pero tiene un mal...
Bueno, pero cuando estaban en la curva...
en la curva de la arena.
Se estrenó en una tertulia con Marcos Brito en paz descanse. Y con Salvador García, porque eran los tres portavoces,
sí,
o los tres candidatos, se estrenó una tertulia y seguramente ahí está sintiendo con la cabeza.
Lo recuerda como si fuera
José
ayer mismo.
Tiene una anécdota mía allí en esa tertulia bastante curiosa, ¿no?
Es que Eva no dejaba indiferencia.
Yo no sé si un día contarla o no.
Bueno, la puede contar cuando quiera.
La puedo contar un día que haga... un relato de vivencia.
Pero bueno, pues hágalo usted o aproveche que tiene los micrófonos de gente, nadie lo cuenta cuando quiera.
Que yo siempre he pensado hacer un relato de vivencia en el que se titule las 7 veces que debí abandonar este mundo y me quedé para fastidiar a los socialistas, ¿no?
Y no solamente a los socialistas. Don Juan Carlos Marrero, secretario general de Coalición Canaria y el portavoz de esta formación política en esta tertulia, la única tertulia en la que, ya saben ustedes, hablamos del puerto de la Cruz. Don Juan Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo. Muy buenos días, compañeros, y también a todos los que nos escuchan, a esta gran familia de Gente Radio. En otro lunes más empieza la semana 4 de este 2021, que espero que sea mucho mejor que el 2020, que gracias a Dios desapareció.
Bueno, pues sí, se fue, pero el 2021 tampoco ha entrado con muy buen pie, ¿no? Pero todos deseamos que a lo largo de 2021 las cosas cambien, y para bien, ¿no? Hoy hablaba Cristina Valido de una situación social en Canarias y económica realmente, realmente pavorosa, y además me ha gustado lo de Cristina Valido, dice, esto no vaya de coger... no me pida usted que yo apruebe o desapruebe la gestión del gobierno, o sea, no va de esto va de que todos juntos tenemos que trabajar, buscar herramientas que sean válidas para estas familias, hablando de derecho social, para estas familias que lo están pasando muy, muy mal en Canarias, para las empresas, para los autónomos. Esto no va de que si yo suspendo o apruebo a Ángel Víctor Torres, etcétera, etcétera. Y esto me ha gustado porque pone de manifiesto que la política, por lo menos algunos en la política y algunas, quieren ir más allá, un pasito más allá. No quieren el titular, no buscan el titular facilón ante una pregunta que obviamente es la rutinaria. Entonces, este gobierno aprueba o suspende claramente. Mire, yo no voy a aprobar ni voy a suspender. O sea, yo lo que quiero es que Coalición Canaria, PSOE, los que están en el gobierno, nos unamos todos para intentar paliar un poco esta situación. Y es que esta situación es realmente dramática. Bueno, empecemos a hablar del puerto de la Cruz. Y lo primero, don Juan Carlos, para que usted tenga ya esta tarde un plan de trabajo y de pasarlo bien. Que sepa que esta tarde, pleno de carácter ordinario, a las 5 de la tarde en el Salón de Plenos. Ahí verán ustedes, si quieren saludar a Juan Carlos Marrero, in persons, allí lo tendrán. Sí. No, sí. Háganme caso, no van a encontrar a Juan Carlos Marrero en el Salón de Plenos.
Ni viéndolo por internet, te lo puedo asegurar.
Qué barbaridad.
Ni después de 20 internet. Años, no, me gusta ver los resumen.
Eso sí.
Me gusta escuchar algunas cosas importantes, después algunas historietas, algunos chistes.
Sí.
Y de todo, porque.
Yo cuando escucho a don Juan Santana.
Y no lo digo ahora.
Y cuando escucho a don Pedro González.
De siempre. Estuve 20 años a una media de 15 plenos.
¿Tiene usted plenos?
Son 200 más la mitad, 300 plenos que pude haber estado en mi vida.
Pues.
Algunos de ellos muy, 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 muy divertidos. Otros un poco menos divertidos.
Tristes algunos.
Pero se escuchan muchas cosas interesantes. Para bien y para mal.
Claro,
para
claro que sí.
Y para mal.
Vamos a preguntarle al portavoz del Partido Socialista que gobierna en el Puerto de la Cruz. Aquí tenemos el orden del día de este pleno ordinario, don Jonás. ¿Qué destacamos de este pleno, de este orden del día?
Bueno, va a ser un pleno en principio bastante ágil, se espera. Sí, es verdad que volvemos a un pleno donde hay muchísimas propuestas y mociones ya respaldadas también por los grupos de la oposición y algunas quedan unos flecos por cerrar, pero bueno, esperamos que, como ya viene siendo habitual, que bueno, que hay propuestas a nivel institucional interesantes y que al final creo que se unen todas las formaciones políticas por el bien del puerto.
De acuerdo, yo le tengo que preguntar, porque no lo veo en el orden del día, obviamente no puede porque hablamos de la aprobación del presupuesto. ¿Para cuándo?
En principio para la
primera semana de febrero. De febrero lo que nos han dicho.
Primera semana de febrero. Queda fijado ese pleno de carácter extraordinario, entiendo. De carácter extraordinario.
Yo tengo mis dudas.
¿De carácter extraordinario?
Sí, sí, pero que tengo mis dudas de que llegue a...
Ah, que usted, el Partido Popular, tiene dudas de que sea para la primera semana de febrero.
Yo todavía no tengo el borrador de presupuesto. A lo mejor para que no me extienda tanto como en el del 2020... Me lo dan un día antes.
Ya, pero es importante
que la ciudad. Es que si no se pone, si se lo damos con tiempo, habla demasiado, ¿no?
No, pero es importante que la ciudad del Puerto de la Cruz ya cuente con esa herramienta.
Sí, no, este año sí es verdad que es un año difícil a nivel económico para todas las corporaciones locales. Sí es verdad que, bueno, que esperemos tenerlo la próxima semana ya y que con anterioridad también lo puedan tener los grupos de la oposición. Sí es verdad que la Junta de Portavoces el otro día ya se le facilitó los ingresos municipales, y si es verdad que, bueno, como todas las corporaciones tenemos una dificultad en los ingresos vía impuestos por medidas que se han tomado y por la situación económica, y bueno, ahora sí es verdad que hay que equilibrarlo. Sabemos los problemas estructurales que tienen todas las administraciones públicas, donde los gastos obligatorios son los que son y donde los ingresos pues, son los que son, y bueno, hay que hacer cábala para poder ajustar los ingresos con los gastos obligatorios y después tener el plan B o el segundo presupuesto, donde con las modificaciones del remanente positivo de tesorería podamos suplementar las partidas para poder desarrollar un buen ejercicio y sobre todo buscar y garantizar la protección social de todos nuestros ciudadanos.
El presupuesto del Ayuntamiento de la Orotava, 48 millones aprobado recientemente, más o menos la cifra se aproximará a esa.
No, que va.
No, ni de lejos.
Quedará muy por debajo.
El año pasado era casi 42, el consolidado.
El consolidado.
El no consolidado 41. y este se va a 35.
35 o 36 millones.
¿Cómo es posible que el Ayuntamiento de La Orotava haya aprobado un presupuesto de 48 millones?
Hombre, sí, es verdad que en La Orotava la
lo que llamaba Felipe González la cuadratura del círculo.
Bajando, no, pero para bajando que los oyentes, impuestos, para que los
no, oyentes... bajando impuestos se cobra más. Y eso a veces no se quiere ver.
La Orotava tiene más habitantes que el Puerto de la
Cruz. Sí, tiene 43.000 habitantes, por ejemplo.
En estos momentos más empresas que el Puerto de la Cruz, a excepción de los hoteles. Y tiene un
presupuesto. Este dato es muy importante y muy relevante, ¿eh? La gente piensa que no, no tiene más empresas. Tiene muchas más empresas que el Puerto de la Cruz.
Además,
la
Orotava tiene 200 kilómetros cuadrados y el Puerto tiene 8 kilómetros cuadrados.
Sí, sí.
Y además...
Pero siempre hemos jugado tradicionalmente, hemos sabido que el presupuesto del Puerto de la Cruz estaba muy por encima del presupuesto de la Orotava.
Porque era un engaño.
Porque vivíamos con presupuestos inflados.
Presupuestos inflados,
claro. 25% tranquilamente.
En cuanto Rajoy metió el hachazo y nos hizo a todos los municipios hacer algo que yo sigo diciendo que fue muy bueno,
sí.
Que fue organizarnos con realmente lo que ingresas y lo que gastas y que no te puedas pasar de ahí, el puerto ya se quedó por debajo de los Realejos y del
también por debajo de los Realejos, ¿no? Sí. Porque los Realejos también superan el número de habitantes al Puerto de la Cruz.
Muchos más. La Orotava tiene muchos más. Perdón, los Realejos tienen muchos más que Orotava y que el puerto. La primera que tiene del Valle, no creo equivocarme, pues siempre ha estado por ahí, es los Realejos, luego la Orotava y luego el puerto.
¿Presupuesto?
No, habitantes.
No, se equivoca.
Una extensión.
Ahí se equivoca usted, don Juan Carlos.
No, lo buscamos ahora mismo, pero nosotros somos los últimos municipio, seguro.
Sí, el Puerto de la Cruz tiene, por ejemplo, para redondear cifras, 30.000 habitantes.
32.
Bueno, hubo Realejos, ahí.
Los Realejos, 36.000. Y la Orotava, 43.000, 44.000 habitantes.
Pues lo estoy buscando.
Búsquelo usted para que vea que no sé, que no me equivoco.
Eso es fácil. La Orotava, la gente se ha ido a la Orotava para ser vecino de don Lorenzo.
Lo que pasa
es
que...
Es importante, pero es importante
Realejos,
aprobar cuánto...
No es lo mismo ser vecino,
Los Realejos, 36.400.
Pues entonces, ¿la Orotava la que tiene más?
La Orotava tiene 43 o 44.000 habitantes.
Sí, yo sé que nosotros somos los terceros.
La Orotava, 41.000. 41.000 habitantes. Y nosotros tenemos 30, 32.000 habitantes.
Pero es un documento falso, entre comillas. Sí. ¿Por qué digo que es falso? Porque la Orotava y los Realejos están plagados de portugueses.
Al igual que Santa
Lucía. Bueno, hay territorios ocupados.
Toscar Longuera durante mucho tiempo fue la segunda residencia o la zona de verano del puerto.
Y la zona de las dehesas de donde está el centro de salud. Toscar Longuera,
mucha gente hace más vida en el Puerto de la Cruz que en los Realejos, creo. Los vecinos de Toscar Longuera.
Sí, claro.
Toda la vida,
La que no hacen allí en el Toscar Longuera.
En el Toscar Longuera.
Porque es verdad que cada vez tienen más servicios allí.
Quiero preguntarles
Eso te iba a decir, que se ha convertido, era un pueblito, un barrio,
claro.
Y se ha convertido en un gran municipio con todo. Tiene de todo. Tiene instituto, tiene colegio,
todo.
Tiene
supermercado grande.
Todo.
Eso ha pasado con los vecinos, los hijos del Puerto de la Cruz, que en su día, hace 30 años, nos fuimos a vivir al Mayorazgo, la Orotava, que aquello no era nada, eran edificios que estaban allí, y ahora va uno, pasa por allí y hay de todo, absolutamente de todo.
Sí. ¿Ahí está Lorenzo?
¿Cómo me quiere? Bueno, quiero comenzar hoy preguntándoles por algo que se va a llevar a pleno y que obviamente recibirá la aprobación unánime de todos los grupos que estén allí. Porque hablo de la moción institucional para el rescate y reactivación del sector de gimnasios y centros deportivos de Puerto de la Cruz. ¿Esto qué contempla?
Pues contempla ayudas específicas para el sector de los gimnasios y actividades deportivas. Sí, es verdad que Pedro lo puede precisar un poco más porque viene de una propuesta.
Hay una propuesta del Partido Popular.
Que
se casa con una propuesta del Consejo Sectorial de Comercio.
Muy bien.
Entonces, nosotros proponíamos.
Pero recibirá la unanimidad, ¿no?
Sí, está aprobada por unanimidad ya. Lo que pasa es que después todavía queda la nuestra. Que la nuestra, la diferencia que tenía es que nosotros solicitábamos que se habilitara una partida de subvenciones para que los residentes portuenses pudieran obtener pues dinero o la contraprestación de la factura que gastasen en gimnasios de la ciudad. Eso viene acompañado para incentivar que los portuenses no solo fueran al gimnasio, sino se reactivasen, porque lo que viene de la moción institucional es instar a las administraciones supramunicipales para las ayudas. Lo digo porque...
Y lo que propone el Partido Popular,
aparte de eso, es que el ciudadano...
Sí, por ejemplo, Juan Carlos Marrero, que es una persona...
va al gimnasio
sí.
Y entonces él pueda ir, si lo necesita, a los servicios sociales, y no necesariamente tiene que tener una renta baja, sino que se habiliten unas bases, de forma que pueda obtener una subvención durante un tiempo determinado para ir a los gimnasios. ¿Qué se consigue con eso? En primer lugar, que haya clientela. En segundo lugar, una muestra de deporte seguro, es decir, nosotros entendemos que el deporte que se practica en los gimnasios, los centros deportivos, es seguro. Y en tercer lugar, no desvalorizar el precio de la utilización de un servicio público. Es decir, el ciudadano debe saber siempre cuánto cuesta el servicio que recibe. Porque ¿qué es lo que sucede? Si se le da ayudas directas a los gimnasios y ellos bajan los precios, cuando esas ayudas se acaben,
sí, correcto,
el ciudadano que llegue va a decir, oh, pero si a mí antes no me costaba nada, o me costaba 10 euros y ahora me va a cobrar usted 40. Entonces, es lo que hacía en su día Esperanza Aguirre cuando a las personas que iban a sanidad les daba una factura en sombra. Es decir, no les cobraba, el Partido Popular en Madrid no les cobraba la sanidad a las personas, pero le decía, mire, lo que usted ha intervenido, si lo hubiese tenido que pagar, le costaba tanto. Para que usted sepa dónde van sus impuestos.
¿Qué le parece al PSOE? Y ahora le pregunto al secretario general de Coalición Canaria.
No, yo no estuve en la comisión en la que se dictaminó la propuesta. Sí es verdad que tampoco le puedo decir muy bien el debate, pero bueno, sí es verdad que cuando hablamos de subvención directa a los ciudadanos y ver también el volumen de las personas que podían ser...
Sí, ahí es donde está todo. Vamos a ver, en la moción institucional están los tres puntos de acuerdo de la moción del Partido Popular, que ya venían del Consejo Sectorial de Comercio, en el que estamos de acuerdo, y falta únicamente de la moción del Partido Popular, de los cuatro puntos que tenemos, faltaría este, ¿no?
Claro, es que yo también le estoy dando vueltas a la cabeza.
No, la cuestión que se nos planteaba por el gobierno es cómo lo hacemos, ¿no? Oye, mire, yo no le estoy diciendo cuáles son las bases que tiene que establecer, le estoy diciendo que usted acuerde que esto se puede hacer, establezca una partida presupuestaria, y a partir de ahí trabajamos juntos en las bases con ese objetivo en común.
Sí, pero tenemos la partida presupuestaria, Juan Carlos, para darte la palabra, si no le importa al portavoz del PSOE. Tenemos la partida presupuestaria, pero luego, hombre, ¿qué hacemos con esa partida presupuestaria?
No, pero vamos, la dejamos a ver, ahí y... Es que la partida presupuestaria, nosotros hemos pedido, que no se nos ha dado todavía, y lo llevamos pidiéndolo desde noviembre, el porcentaje de ejecución del presupuesto. Entonces, dentro del porcentaje de ejecución de presupuesto podríamos saber... Bueno, ya estamos en enero, con lo cual va a ir a remanente. Pero decir, oiga, usted tiene plan municipal de deporte. Plan municipal de deportes que eran, bueno, le metieron un hachazo el año pasado, pero ajá, en 90.000 euros me parece que era, ¿no? Había bajado 90, 100.000 euros. ¿Cuánto se ha gastado usted? Pues ha gastado 50.000. Pues mire, lo que sobra, usted lo puede dedicar a esto. Entonces, vale, esa parte que va al remanente, que usted sabe que ha sobrado de deporte, pues aféctelo a deporte.
De acuerdo, bien.
Por ejemplo, ¿no?
Juan Carlos, ¿qué te parece esta moción institucional para el rescate del sector de gimnasios y centros deportivos del Puerto de la Cruz?
Tiene, creo, el visto bueno institucional, es decir, todas las formaciones políticas han aprobado en comisión y lo llevan por unanimidad.
¿Y esto
por
último lo tanto, del Partido Popular?
A ver, todo lo que sean ayudas, bienvenidas sean. Yo lo que le echo en cara a este gobierno municipal, al gobierno del Cabildo y al gobierno del Estado y a todos los gobiernos, es la tardanza.
Claro.
Y repito, en la tardanza, y ahora no es una crítica política, sino es que por que esté el PSOE gobernando se tarda más que cuando se daban otras ayudas, ¿no? Es que hay que buscar la fórmula para hacerlo más ligero. Y muchas veces tenemos que comprometernos los políticos, como lo hemos hecho, y yo hablo porque yo lo he hecho, para las ayudas a los vecinos de Pelinor, podíamos haber hecho unas bases, una norma establecida y posiblemente con un montón de problemas para dar las ayudas, o hacer lo que hicimos. Yo no digo que sea pan para todos, ni que sea de esta forma tan rápida, pero sí digo de agilizar. De nada sirve abrir, como abrieron en el mes de marzo, abril, una ayuda a los comerciantes y la pagaron en octubre. Es decir, eso no sirve de nada, porque ya hemos pasado, y digo hemos pasado porque en casa mi hermana es autónoma y lo pasó muy mal en el verano. Entonces, con todo esto yo entiendo que todas las ayudas son pocas y hay que destinar partidas económicas de este municipio, porque hablamos de 35, de 36, de 40 millones, pero hablamos de un remanente positivo de tesorería que vuelve seguramente a estar rondando los 20 millones de euros. Por lo tanto, hablamos de un segundo presupuesto a escondidas, de un dinero. Yo estoy convencido de que sí, porque al final siempre pasaba lo mismo, es decir, el remanente se nutre, tú has sacado mucho dinero, pero es que has dejado de gastar en el 2020 dinero. Por lo tanto, 20
millones de euros en un remanente es
claro,
mucho dinero.
Claro, pero todavía. Es que nosotros imagínate, nosotros que tenemos un presupuesto de 35, pero creo que Tacoronte tiene un presupuesto de 25 y tiene más de 25 de remanente. Es decir, tiene casi un presupuesto igual en remanente sin poderlo utilizar. Claro. Y el remanente es verdad que han flexibilizado para gastarlo. Y yo buscaría las fórmulas que agilicen todo el hecho de ayudas, y las hay. Y si entre ellas hay que firmar.
Porque esto que plantea el PP es una ayuda directa, ¿eh?
Sí, pero bueno, hay unas bases.
No, todas no, las
toda la ley de subvenciones tiene fórmulas para hacerlas. Y si tenías que saltar algún paso de la ley por el bien del ciudadano, hay lo que se llama un reparo.
Pero cuidado, usted, cuidado con...
Para ayudar a un vecino, o ayudar a un montón de vecinos por unanimidad de la corporación.
El otro día lo afirmaba Delia Escobar, que es primera teniente de alcalde. O sea, los reparos, obviamente, antes eran reparos que, por ejemplo, un concejal o un alcalde decía, mira, el reparo me lo voy a pasar yo por donde...
La alcaldada, que se llamaba.
Por el Arco del Triunfo. Hoy en día hay mucho miedo al reparo. La judicialización de la vida política es así, pero por los propios partidos políticos, los ciudadanos,
estamos hablando de dos cosas distintas, y yo entiendo a mi compañera Delia Escobar lo que quiere decir.
Sí, claro.
Yo he sido concejal de una de las áreas donde muchos reparos se hacían, que eran fiestas, cultura, deportes. Esas son las concejalías que más reparos llevan, pero es que también firmé reparos en urbanismo. Y el que quiera que me lleve a la fiscalía, me sacarán a hombros. Es decir, si alguien me dice que a mí me llevan a la fiscalía por haberme saltado la norma para salvar a cuatro vecinos y poderlos sacar de su vivienda que se estaba hundiendo y darles un alquiler, no es para irse de un viaje al Caribe, sino para poder vivir, eso es un reparo.
Hoy se paraliza
muchas cosas. No es el reparo de contratar. Se paraliza
muchas cosas como consecuencia de lo que usted está diciendo.
No es el reparo que puede hacer de contratar a una abogada a dedo y pagarle 30.000 euros. Que puede haber, que no digo que en este caso al que me estoy refiriendo hubiera, porque no había reparo, pero no estamos hablando de ese tipo de reparos. Y yo entiendo, ¿y cuál es el problema? Que ahora mismo todo vale. Y el más que tiene que callar en esta vida es el más que habla. Y muchas veces nos llevan a la fiscalía personajillos del mundo que tendrían que estar muy callados. Como por ejemplo el personajillo que llevó a López Afonso a la fiscalía, que tendría que morderse la lengua y callarse y no hablar nunca más, porque tiene un pasado cercano, fresco y vivo. Y un hombre honrado y serio, por algo que se ha hecho en todos los municipios, está ahora mismo pasando una pena política, que no personal, porque López está en una situación perfecta, por culpa de las tramas en política. Yo no me refiero a eso, Lorenzo, me refiero a que si para dar una ayuda hay que quitar...
Sí, yo estoy con usted, pero que yo
pero
creo
que para
hay,
eso...
que yo creo que hay mucha parálisis administrativa como consecuencia del miedo que hay en muchos políticos.
Pues vete para tu casa. Al político que tenga miedo, que se vaya para su casa. Y así de claro. Para tener a David Hernández, que no es capaz de firmar nada con reparo, sino todo lo filtra, para eso que se vaya a su casa.
¿Y para qué necesitamos entonces a un secretario, a un interventor y a un tesorero si de eso repente sí, hay un reparo? Sí, no, pero si viene un reparo de la secretaría, dice usted, hombre...
Pues, claro, pero es que es su papel. Y luego estoy yo como político, que tengo que valorar,
que no deja de ser dictadura.
Tengo que valorar si ese reparo me lo salto o no me lo salto, si lo firmo o no lo firmo. Eso. Pero es que para hacer lo que me diga el secretario y para hacer lo que me diga el interventor en todos los pasos, no hace falta un político.
Don Jonás,
bravo. No, el problema es bastante complejo. Es verdad que siempre se han dado subvenciones al deporte, incluso a veces encubiertas, es decir, facilitar a personas que por salud puedan ir al lago a nadar, que no paguen la entrada al lago, son... realmente también subvenciones directas, aunque no son, pero sí es verdad que la situación en la que estamos actualmente es complicada, es decir, todos los sectores necesitan de ayudas públicas, sí es verdad que los gimnasios no es un servicio público, pero sí es de interés público, y sí es verdad que es complejo, y en referencia a los reparos, con toda la razón del mundo, las ayudas que dimos el año pasado a los afectados de la calle Pelinor fueron con reparos, pero aquí hay que tener voluntad política y sobre todo valentía política. Sí, es verdad que las ayudas excedían de lo que establecía la ordenanza y había que levantar un reparo, pero evidentemente hay un compromiso no solo del grupo de gobierno actual, sino del anterior, donde había que ayudar a los vecinos, y sé que levantar un reparo, y como decía Juan Carlos...
Usted se da cuenta, perdón que le interrumpa, usted se da cuenta que cuando hablamos de la calle Pelinor, la persona que ahora mismo está, de alguna manera, entre comillas o como quieran, la persona que ahora mismo está del grupo de gobierno más próximo a este problema, o más apegado a este problema o que tiene las manos en el fuego como consecuencia de este problema gravísimo, ¿no? En la calle Pelinor con esta familia, es usted y no el concejal de urbanismo, es usted el concejal de derechos sociales.
No, yo sé, verdad que el año pasado se dio la peculiaridad de que si es verdad que las ayudas estaban en el área de urbanismo y si es verdad que se veía más que a lo mejor podía ser una ayuda social o un apoyo a la protección social de los vecinos, y bueno, evidentemente no lo dudamos, lo tramitamos el área, pero entiendo que esa es la labor de, como decía Juan Carlos, de los políticos, es decir, uno viene a política.
Sí, pero hay otros no políticos solo... que...
Esa es la versión oficial, cuando usted quiera le doy la extraoficial.
No, claro, sí, Jonás está quedando muy bien.
Esa es la versión oficial que le está quedando de libro.
De libro.
Pero cuando usted quiera yo le doy la extraoficial.
Ahora, político que se moja, hay un político que dice doy la cara, pero también en política hay políticos que ante un problema real, social, humano, dicen el muerto para otro.
El año anterior,
esa es mi opinión también.
El último año tenía que darse la subvención en el año.
Por cierto, hay una silla vacía ahí.
Sí, no
está vacía. Está Simón Bolívar ahí.
No está vacía, vamos a echarla para atrás para que no se apriete.
Está Simón Bolívar.
El último año había que darla en febrero. Se dio a finales de abril, principio de mayo.
Ajá.
Con el concejal de urbanismo que ahora mismo no es nadie.
No, es don David.
No,
David
me refiero Hernández. Yo. Ah, me refiero que era yo.
Perdón.
Estoy hablando del último año
perdón,
que di yo.
Perdón. Sí.
El siguiente año, y eso recibió una crítica. Es verdad que minúscula.
Sí.
No del PSOE. Tengo que reconocerlo que ni Emilio Fariña nunca hizo guerra con este tema porque acordamos que esto fuera... No, en ningún sitio.
En ningún sitio.
Ni Pedro González, ni Juan Carlos Marrero, ni Emilio Fariña.
Ni Jonás Santana ni, cuando acudió
ni
a la...
Ni Margalida.
Tampoco.
Estoy hablando del mandato anterior. Ni Margalida, que también participaba mucho. Solamente el que ahora se cree que es el rey del mambo. El siguiente año, la versión oficial es la que dice, o la versión light es la que dice don Jonás. La versión real es que don David no quiso firmar el reparo. Estuvo para adelante y para atrás, se negó y tuvo que asumir servicios sociales la partida que estaba y que se había dejado en urbanismo.
¡Tachán!
Porque es que además no está en urbanismo porque quisiera Juan Carlos Marrero ser el rey del mambo. Ni Víctor Cabo hubiera sido cobarde para no tramitarla, porque se decidió por todo la unanimidad, que estuviera ahí y se sacara de una forma, porque tendría más complicidad con los técnicos de servicios sociales. Y lo que lleva repitiendo David Hernández es que es así, porque no se había justificado lo anterior, es falso. Y puedo demostrar cada año. No sé, claro que no se justificaba como se justifica una subvención. Porque es que no se daba como motivo de subvención, se daba como motivo de ayuda específica, porque los hemos sacado de una vivienda que se está cayendo.
Bueno,
hay un punto.
Sí, y perdón, y solo termino. Y se concedió en agosto. Y nosotros éramos malos porque la dimos en abril.
Porque voy a proponerles otro tema.
Sí, hay un punto de lo de la ayuda a los gimnasios,
sí,
que no salió del sector de comercio, por lo menos no venía reflejado en el acta y se introdujo en la Junta de Portavoces, que es una de las propuestas, uno de los puntos que llevamos en nuestra propuesta, que era la de la realización de una campaña de deporte seguro, ¿no?
Ajá, bien.
Que creo que es bueno, del mismo modo que se ha hecho lo de cultura seguro, deporte seguro. Hombre, lo que sí vamos a pedir es que la campaña sea de los gimnasios, no del señor González Mesa paseando por los gimnasios. Bueno, es distinto, ¿no?
Dicho queda.
¿Sabe usted la diferencia en eso? Ese mismo día, unas horas antes, el secretario general de Coalición Canaria visitó el gimnasio. Se sentó con don Lalo, bravo, nos tomamos un café, hablamos. ¿Ha visto alguna fotografía? Y mira que a mí me gusta la fotografía.
No, y nosotros habíamos tenido una reunión con todos los dueños que quisieron y pudieron venir, una reunión telemática con todos los dueños de gimnasios y centros deportivos, con todo, y no sacamos ninguna captura pantalla de eso, ¿no?
De acuerdo.
También es verdad que yo no llevaba un traje color vino que me quedase tan divino.
Solo le faltaba haberse subido una máquina y haber hecho 10 minutos de indoor walking.
Ya, que lo sacamos sin aire.
Bueno. Don Jonás, lo abordé con usted en la última, en una de las últimas entrevistas que hemos mantenido aquí en esta casa y en este programa, en las mañanas con Gente Radio. Pero me han pedido algunos oyentes que lo aborde después de algunos datos que afloraron en una entrevista que mantuve con la portavoz de Coalición Canaria, del grupo municipal Coalición Canaria. Hablamos del edificio Ider. Yo le voy a ser muy claro. Le pregunto por el número de personas que ahora mismo están en ese edificio en el interior. Al parecer ustedes manejan la cifra de en torno a 40 personas, 40 personas. Pero vecinos, y yo no me he quedado con el comentario, con el dato de Coalición Canaria, sino que he tenido la suerte de poder contactar con personas que no que estén afectadas por el edificio Ider, sino personas que están en aquella zona, y dicen que el número de 40 personas de ocupas ahora mismo, con muchos problemas, por cierto, porque siempre el drama humano lo ponemos por delante, el número de 40 personas se queda corto, que podemos estar incluso duplicando la cifra de personas en el edificio Ider. ¿Podemos ahondar en este tema?
Sí, hay que diferenciar en quién pernocta y quién visita el edificio Ider. Sí, es verdad que el edificio Ider es patente. Hay muchísima gente que entra, hay gente que se ha identificado.
¿Algún negocio que hay por allí?
Que no convive.
Es terrible.
Es verdad que la situación del edificio Ider y lo que engloba los anexos del edificio Ider, porque tampoco.
Sí.
Y para no ocultar la realidad, y que parece que yo quiero ocultar algo.
No.
Que hay incluso vecinos de comunidades anexas al edificio Ider que han dado llaves de la comunidad a personas del edificio Ider para que entren, para que vayan a ciertas casas, y evidentemente un problema que también es vecinal. Es decir, conocemos las realidades, no la podemos ocultar. Yo ya incluso lo decía en la sesión plenaria, que son temas que creo que hay que debatir, hablar, buscar soluciones dentro de la casa, porque si es verdad que no podemos hablar ni generar de un problema, que lo es, pero que si es verdad que está controlado, si es verdad que hay presencia policial.
¿Está controlado?
Sí, vamos a ver.
Políticamente, ¿qué queremos decir?
Que esto no es las 300 viviendas de Sevilla, donde los problemas, si es verdad que trascienden la calle.
Bueno, tengo una duda, la de las puñaladas ayer en la plaza.
Ese es el problema. Es decir, ayer, por desgracia, sucede en la plaza del Charco unas puñaladas, sí. Y ya todo el mundo identifica que era residente.
Residente
del edificio Ir. Ya esta mañana.
Una mujer, ¿no? Fue agredida, sí, con arma blanca.
Por,
¿no?,
otra mujer.
Por otra mujer. Hoy está fuera de peligro la señora.
Sí.
Está fuera.
Tres puñaladas se llevó, un corte bastante profundo, pero afortunadamente, por lo que yo sé, todo esto siempre es perfectamente,
claro.
¿No? Por lo que sé, tanto el encargado como el camarero que estaban por allí lograron reducirla y se abalanzaron encima del agresor, lograron reducirla, porque probablemente si no hubiesen intervenido tan rápido hubiesen tenido
Una
un fatal desenlace.
Sí,
es verdad que por la tarde ya todo el mundo, por los correillos, ya estaban diciendo que era una chica que se está identificada como mujer, que era del edificio Ider, y realmente ya esta mañana con los partes de la policía, porque la mujer ya está detenida y pasó a disposición judicial, es una vecina que ni siquiera del municipio, ni que tiene nada que ver con las personas sin hogar, y que evidentemente ni frecuenta con mucha casualidad el puerto, sino que es una vecina de la Ortava.
Digo yo que nos caen todos rodando.
Desconocemos exactamente cuál es la situación y cómo se pudo llegar a la situación que por desgracia sucedió ayer, pero ya evidentemente de lo que se viene hablando y de lo que puede generar el edificio Líder, que somos conscientes de que generan problemas, pero bueno, si es verdad que son problemas puntuales, que si es verdad que hay presencia policial, hay una atención de los servicios municipales y también de la unidad de atención móvil en calle, y si es verdad que dentro de la afectación...
Ha tenido que intervenir hasta de madrugada en ese edificio.
Sí, y hay incendios y hay cosas que no se pueden ocultar, pero si es verdad que no es como a lo mejor se quiere hacer entender, y que todos los problemas que pasen en el puerto por cualquier politoxicoma o cualquier persona que pueda estar en una situación de vulnerabilidad social, tampoco se puede achacar a las personas de edificio Ider.
De día alguna vez, pero lo normal es que por el día no estén. Que por el día salen afuera a hacer otras cosas, y por la noche es cuando van a dormir allí.
El problema también de fondo, y ahora le doy la palabra a don Juan Carlos, es en lo que ha derivado el edificio Ider, ¿no? Con el paso del tiempo, con el devenir del tiempo, ¿no? El hecho de que se ha gangrenado un problema que nació en 1991, si no recuerdo mal.
Y que quedó claro que en tres meses no se ha solucionado, como decía aparte, alguno.
Y tenemos el problema que tenemos.
Sí, si la propuesta de Coalición Canaria en su conjunto, si es verdad que había que diferenciar dos grandes cosas. Uno, que la situación del edificio Ider, que si es verdad que también se ha hablado muchísimo, y un poco la situación de si ya está resuelto, si no está resuelto. Hay un avance con lo que ya también sabía que iba a ser la herramienta que iba a posibilitar el poder ejecutar actuaciones en el edificio Ider, que era el plan de el PMM2. Sí, es verdad que también...
La herramienta que ya viene de
atrás.
Lo digo para que se lo explique a su compañero David, que esa herramienta no es nueva.
No, no, no.
Que no la ha inventado él.
Claro, sí, es verdad que ya se venía trabajando, sí, es verdad que en este mandato, si no me equivoco, sí se pudo contratar, pero vamos, que es una herramienta que ya se venía trabajando y la que va a dar solución, pero no va a dar solución no este gobierno, sino todos los esfuerzos que han venido haciendo desde el pasado hasta ahora.
Claro,
yo
claro, todos
no
los grupos,
soy de los que voy a defender lo indefendible. Hay expedientes que así lo atestiguan y yo creo que esto es una labor no de un partido político, sino de unas personas comprometidas que entran a trabajar en una corporación para luchar por el interés público. Es que...
Don Juan Carlos, más allá de la cuestión urbanística, ¿no? Tenemos este serio problema, este drama que hay ahí en el edificio Eder.
Es un drama que no es nuevo, es un drama que se vivió desde hace muchos años, y cuando hablo muchos años de que haya gente dentro, hablo de 8, 10 y 12 años. Cada uno ha puesto su remedio, me consta el trabajo que hizo Emma Mesa en su momento, me consta el trabajo que hizo Víctor Cabo, me consta el trabajo que está haciendo Jonás, el trabajo que hizo Sebastián Ledesma de Urbanismo, el trabajo que vine haciendo yo con López Afonso de alcalde, las reuniones que mantuvimos, pero nunca dijimos que lo resolveríamos en 3 meses. Pues que además acaba de decir Jonás una cosa, que es lo que viene repitiendo, es que el PMM es una ficha que contratamos nosotros. Claro, contrataron ustedes 18 meses después de haberlo pedido el ayuntamiento. Porque se mandó a contratar en marzo de 2019 por el alcalde López Afonso y el concejal de urbanismo Juan Carlos Marrero. Y el cabildo lo lleva a pleno en julio del año siguiente. Pero es que lo tiene que volver a llevar en septiembre porque lo hacen con errores. Y yo puedo decir ahora que el edificio de Eder no tendrá solución ni urbanística ni de otro tipo en este mandato.
¿En este mandato?
No va a tener solución.
¿Terminará 2023 y no...?
No, porque es que no están empezando solución. A ver, ¿cuándo se empezó a tramitar el PMM1? Es que las cosas hay que saberlas cuando uno habla. Y no puede venir un alcalde y un concejal de urbanismo a decir mentiras por desconocimiento o por incapacidad. ¿Cuándo se empezó a tramitar el PMM1? Finales del 2012. ¿Cuándo se aprobó? Julio del 2015. Ustedes saben el trámite que lleva una ficha, es que ahora mismo están redactando el documento. Estamos en la primera fase, en la redacción del documento, que se mandó a redactar en marzo de 2019 y, repito, 18 meses después se tuvo que llevar a pleno para rectificar un error. Entonces, si estamos en el 2021 y le ponemos los 3 años que tardó el otro, es 2024. Y después, tocará buscar muchas soluciones. ¿Saben qué cuesta demoler ese edificio? 4 millones de euros.
¿Demoler el Eder?
Demoler el Eder.
¿4 millones
se puede demoler.
No, que lo debe, pero no, que lo debe...
Los vecinos. ¿Saben qué? Es que además, ¿qué vas a hacer con el Eder? ¿Le vas a poner 2 bombas y lo vas a tirar con todos los edificios que hay al lado?
No, pero o sea, un parón. O sea, 4 millones de euros que no deben salir de las arcas del ayuntamiento.
Bueno, después se buscarán soluciones. Después se buscarán 1000 soluciones porque pueden haber convenios y por eso está... ¿Por qué se lleva a través del PMM?
Porque si son 4 millones que deben poner los vecinos, vamos a tener el Eder allí como un bien de interés cultural.
¿Por qué se lleva el edificio Eder, o se incluye, que no es nuevo, como pieza en el anexo 9 del PMM1 y va al PMM1 en anexo 9 porque no hay acuerdo entre vecinos? Y por lo tanto, todo lo que no llevaba la firma de acuerdo entre vecinos y no podía ser de la comunidad de vecinos porque no existe la comunidad de vecinos por orden del juez, se quedó en la ficha 9, como muchas otras documentaciones que no llegaron a buen puerto porque no hubo acuerdo. Entra en el PMM, porque el PMM es la única ficha urbanística, la única herramienta urbanística que permite saltarse el planeamiento actual, con una serie de mejoras para unos y otros. Y ahí habían soluciones y se estipuló y se habló de poder concentrar toda la parte baja y, por ejemplo, que el ayuntamiento o quien pudiera... buscando la fórmula, comprase los bajos a los propios edificios, a los propios propietarios, se construyera una plaza, se construyeran aparcamientos subterráneos desde el ayuntamiento y eso ayudase a edificar y abaratase el coste de los vecinos. Es decir, esas son las herramientas que están en el PMM. Pregúntele usted a don David si sabe de qué va el tema. No se lo ha leído y es que además va diciendo una serie de disparates, porque es que el documento, el borrador, ya no es ni de 2019, el borrador de lo que se pretendía, de las posibilidades, viene desde el 2015.
La demostración más clara de que don David no sabe de este tema es que tenemos la silla vacía, perdón, que don Jonás, que manifieste yo esta opinión.
¿Que el señor González Mesa le dé la orden de venir?
De acuerdo. Don Pedro, ¿algo que decir sobre el edificio Ider? Y este drama que tenemos.
Sí, algo nos ha caracterizado al Partido Popular es precisamente por ser prudentes con este tema, ¿no? Nosotros no hemos querido politizar las cuestiones sociales, no hemos querido hacer casus belli de esta situación. Y yo en el creo que fue en el pleno de noviembre, sí me vi obligado a tener que leer las propias declaraciones del señor González Mesa con respecto al edificio Ider. Es que no lo dije yo, lo dijo usted. Dijo que en 3 meses iba a tener la solución con todos los vecinos reunidos, que el silencio de lo que antes era silencio por parte del grupo de gobierno era oscurantismo, ahora es prudencia, el mismo silencio es prudencia para no entorpecer las negociaciones. Y bueno, y como siempre, ¿no? El cristal con el que se mire, pero parece que a la gente esas cuestiones de la incoherencia o que falten a la verdad, pues les da absolutamente igual, ¿no?
Una cosa, el grupo de gobierno, aquí tenemos a un representante, don Jonás Santana, y muy destacado representante de este grupo de gobierno, han tomado la decisión de adelantar el cierre por mantenimiento del lago Martianes a partir del 30 de enero. Yo no recuerdo, a lo mejor en alguna ocasión, don Juan Carlos, usted que tiene buena memoria, pero nunca recuerdo, obviamente esto no es responsabilidad del gobierno, son las circunstancias que cambian todo, ¿no? Pero un 30 de enero cerrar el lago Martianes para empezar a realizar las obras de mantenimiento que habitualmente siempre se realizan, si no recuerdo mal, en el mes de mayo, ¿no? Pero el consistorio aprovecha el parón turístico para poner a punto el complejo de piscina. Pero es que dicen el sector hotelero que la temporada de verano está perdida también. O sea, pero bueno, por lo menos para los portugueses y los tinerfeños que quieran disfrutar del lago.
Sí, seguimos con la incertidumbre de saber cuándo esta dichosa pandemia finalizará. Si es verdad que los ingresos del lago actualmente, por ser la época que es, y el turismo residente que tenemos que visitan el lago, es bajísimo.
Entonces, el 30 de enero cierra el lago,
por lo tanto. Sí, entonces hemos visto la posibilidad de adelantar esas obras y reformas para tenerlas listas en verano. Si hay turistas, pues evidentemente ya con el complejo abierto y en condiciones, y si no, pues los visitantes y el turismo local que aproveche las instalaciones y poder tener también una fuente de ingresos.
¿Le parece lógico al Partido Popular?
Nosotros lo que hemos dicho ya desde la Junta de Portavoces es que la previsión de ingresos que se le da al lago Martianes para el año 2021, que es 1.777.000 euros, es ficticia, porque no va a ingresar esa cantidad, no va a recaudar esa cantidad de caja, es imposible, de las entradas, es decir, sobre todo si va a estar medio año cerrado y no sabemos cómo vamos a tener el siguiente año. Me parece que es una visión no ya optimista, sino creo que es una visión paranormal de cuáles van a ser los ingresos, únicamente para tratar de justificar unos gastos que no van a ser acordes a la realidad. Pero bueno, no me quiero adelantar al debate de presupuesto que pudiéramos tener, pero como ya lo hemos dicho en la Junta de Portavoces, no tengo mayor inconveniente en decirlo ahora públicamente.
Pero la previsión del gobierno es 1.700.000.
1.777.000.
La composición de la elaboración de los presupuestos, la que es, y verdad que se suele hacer una media de los ingresos que se han tenido en los últimos años, y hay que cuadrar, evidentemente. Como decía al inicio de la tertulia, si es verdad que el presupuesto municipal es complejo y es complicado, si es verdad que la estructura que tenemos de los servicios es la que es, y si es verdad que hay un problema estructural del ayuntamiento, y es que prácticamente el 80-90% del presupuesto local está comprometido en gastos, en servicios, evidentemente hay que cuadrarlo. Si es verdad que se utiliza.
¿Del presupuesto del ayuntamiento cuando se apruebe, cuánto se irá todavía para el capítulo 1?
No, pero
si no se trata solo del
capítulo 1. No, pero digo del capítulo 1.
Ahora mismo creo que está sobre el 33-34%.
Vale.
Puede ser, no lo digo.
Yo creo que está por encima del 50%.
No lo puedo decir,
creo que estaba en un 60.
Quedar muy parado, pero
creo que estaba en un 60.
Ronda el 50. Mínimo, mínimo.
Sí.
Habrá que esperar.
No, y después hay que añadirle.
El ayuntamiento de Orotava lo tiene por encima del 70%.
Claro, nosotros lo llevamos a tener al 75%.
No. Claro.
Sí. Pero es que hay que añadirle después esa productividad que se dan y todas esas cosas, ¿no?
Sí, es verdad que ha bajado muchísimo. Y también es verdad que tampoco es bueno decirlo, porque también es verdad que ha bajado. Y ha bajado el personal, que tampoco es positivo decirlo. Pero sí es verdad que aparte del capítulo 1 están todos esos servicios.
¿Cuándo ha bajado el personal?
ha ido bajando, se han jubilado y no se han repuesto las plazas. Eso es una realidad que todo el mundo...
Y alguno que se ha ido para otra administración.
Y otro que se ha ido
para otra. ¿Ustedes se acuerdan lo que decía don David cuando se iba a otra otra administración? Pero... que decía que es que se iban porque...
Pero es que don David no está aquí.
Los maltratados.
¿Sabe lo que le, el otro día yo lo decía?
El señor González Mesa le dé la orden de estar ahí.
Exacto, pero yo lo decía. A mí me... Ojo, con lo que voy a decir. Y le doy la palabra a don Jonás para que luego Juan Carlos...
Que todavía no acabo con lo del lago, ¿eh?
Ah, no, pues bueno, pues cada uno que siga por el turno que entienda que le corresponde. El otro día lo decía y algunos me dijeron, oye, parece que no quieres que vuelva don Jonás, ningún concejal. No, yo especifiqué que para el asunto de la calle Pelinor, para el asunto de urbanismo, obviamente a mí me parece incluso muy desafortunado que un concejal se tenga que partir la cara aquí. Lo digo sinceramente y sobre todo ante un ex concejal de urbanismo que tiene los datos, que tiene muy fresco su labor y que lo tiene todo documentado. Eso es lo único que yo dije el otro día. Entonces, siempre sale el protagonista que no está aquí, siempre sale en esta tertulia, que es don David Hernández.
Y el SOE encantado.
Y el SOE encantado, por supuesto. Pero vamos a intentar... salvo que la circunstancia lo requiera, sí, y eso lo sabe don Juan Carlos.
No estamos hablando del Teide y nombramos a don David, no estamos hablando de darte claro. un baño en la playa y nombramos es que a don David, es que hablamos asumido... de personal. ¿Quién es el concejal personal?
Claro, a eso David. Voy. Hablamos de calle
Pelinor. Hablamos de calle Pelinor. ¿Quién es el responsable? David.
Sí, recursos humanos, don David.
¿Quién es el irresponsable, David? ¿Quién es el irresponsable de...? Entonces, yo
por
no
eso
lo sé.
Es una falta de respeto
no tengo,
tan grande que.
No tengo
ni, que exacto.
Él va diciendo que tengo obsesión con él. No,
no, aquí no,
válgame Dios.
Ni esta casa, ni usted, ni nadie tiene obsesión con por don
es
David Hernández.
Que está guapo. No, nos obsesionamos.
Pero es que ha asumido una serie de responsabilidades enormes en ese grupo de gobierno.
Pero sí, es fácil, pero es que yo creo que.
Yo no creo que con la orden simplemente del alcalde, don David suba, ¿eh?
No, es una obligación. A ver, es una obligación que suya.
Efectivamente.
Por el cargo que está ocupando y el sueldo que está cobrando, que tanto en cara me echó a mí y tiene el mismo que yo.
Porque aquí está don Jonás Santana, que viene y dice, vale, me toca y voy y subo y da un ejemplo de municipalismo, de participar en una tertulia.
Y si se habla de algo que no sé, no lo sé, no ya pasa está, nada. No, pasa no nada. Lo sé, de eso no lo sé, pero es que no venimos aquí a pegarnos, que esa es la cosa que se va diciendo, no, es que ir a una tertulia a que me flagelen.
¿Sabe
no,
don Jonás viene Santana
a cada uno
que aquí
dar su opinión?
Se mantiene el respeto, se mantiene la plural.
Hay quien sigue viviendo en el cielo porque es tan infinito como tus sueños.
Wow. Es que tener a un responsable de la ciudad, Buzz Lightyear, porque yo pensé que el único Buzz Lightyear que había ostentando en la alcaldía
es que
era
ustedes.
El alcalde de La Laguna.
Es que son ustedes.
Pero ahora me he encontrado que Mar González Mesa
no puede ser.
También es Buzz Lightyear.
No, a ver,
Buzz Lightyear 2.
¿Qué ha dicho don González Mesa?
Bueno, se lo voy a enseñar. Se lo voy a enseñar.
Es que la tiene aquí.
A ver.
El cielo es tan infinito como tus sueños.
Bueno, pero es una cosa...
Sí, bueno, es poeta.
Y lo dice la persona que sale todos los días en las redes sociales. Y que habla todos los días en las redes sociales. Esto no lo puede hacer un alcalde. Lo siento mucho.
Bueno, es una opinión personal.
Totalmente personal.
Estamos más modernos hoy en día.
Es una opinión de don Juan Carlos Marrero.
Totalmente personal. Sí, sí, el 80% de la población no ve con buenos ojos estas cosas, aunque sí vea otras.
De acuerdo.
Y todos hemos hecho cosas y hemos subido historias y hemos puesto cosas. Pero
yo voy a
esto
hablar...
es constante y no puede ser. Y además... ¿Nos olvidamos en qué momento estamos viviendo?
Lo sé. Don Jonás...
Espera, que voy con el lago.
Con el lago, venga.
Yo
primero
no
don Pedro,
después
don
Jonás.
Vale, no, pues venga.
Porque estaba diciendo yo...
Estamos... Venga, nos quedan 10 minutos.
1.777.000 supone unos 4.800 y pico, 4.900 euros diario, que hay que hacer de caja. Uf. Diario. Si cerramos 6 meses, eso supone que a partir de julio, la caja diaria... va a tener que ser de 9.000 y pico euros. Si ya solo con el aforo es imposible, no hace falta ser economista, ni matemático, ni ningún doctor falso como Pedro Sánchez para darse cuenta de que eso es irreal.
Don Jonás.
No, pero es lo que decía antes, es decir, esas son las herramientas con las que se opone el presupuesto de hallar la media de los últimos años. Si es verdad que en ese sentido el lago podrá tener menos ingresos y otro servicio pues tendrá ahorro y se computará el gasto de ahorro un lado con el gasto de otro sitio. Pero lo que estaba diciendo es que la composición del presupuesto es el que es decir, tener servicio como puede ser la recogida de basura, tener hasta los concursos o licitaciones de ferretería que te obligan a presupuestar en el presupuesto el total, aunque no lo vayas a utilizar, obliga a tener un presupuesto que digo yo que no es el ideal ni es el exacto, porque si es verdad que el presupuesto al final es una composición de números que después en el día a día no tienen nada que ver con lo que hay, porque si es verdad que puedes presupuestar 300.000 euros en pintura y la situación de que como en la que estamos atravesando gastaremos 50.000 uh-huh. y evidentemente pues unos gastos tendrán más y otros menos y se irá computando el presupuesto y ajustando, pero esa es la realidad de los presupuestos municipales.
Bueno, por lo menos servirá para cambiar la megafonía esa que dijeron que era provisional.
Eso fue una demanda que incluso con el
sí, pero dijeron que era provisional. Eso de el tintón, le recordamos que tiene que estar a dos metros de distancia.
No, no, eso lo exige el
protocolo. Sí, sí, pero dijeron que iba a ser provisional.
Y sigue, pero sigue, todavía sigue funcionando, ¿no?
Y no me consta que hayan puesto otra cosa.
Sí, no, no sí. Pero es que solo vi yo, cuando en la rueda de prensa y lo anunció el alcalde, yo bueno, me dirigía
a poner otra mejor
a don Marco González y yo dije, bueno, esto me parece una medida muy correcta, o sea,
sí, que sí, pero que iban a quitar los altavoces de campos de concentración y iban a poner uno.
Sí, sí, es verdad que se puso momentáneamente y sí, es verdad que
digo porque es el que tenemos todas las películas.
Sí, 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 no, pero estoy de acuerdo, ¿no? En eso sí, 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 o sea, la información que se da es la correcta, pero vamos a buscar que no sean los altavoces de un campo de concentración porque en el lago no
se está en un campo de concentración. Que estoy comparando, estoy diciendo que era el altavoz ese porque es el que tengo la imagen de la película bélica, ¿no?
¿Qué le queda por decir, don Juan Carlos?
Para mí lo más importante.
Porque quiero 7 minutos y quiero abordar
un tema. Se ha continuado con el millón de euros que se puso en el mandato anterior para reformar los interiores, que es lo que no se ve del lago. ¿Se ha continuado con la obra necesaria que se tiene que hacer en la maquinaria del lago? No lo sé. ¿Se ha continuado con algo muy importante? ¿Se ha seguido la negociación con el gobierno del Estado para la concesión administrativa del lago, que pasaba de 5.000 euros a 1.000.000 de euros? Se ha tramitado, es decir, solamente veo fotos del alcalde sentado con el, subdelegado del gobierno sentado para hablar de las concesiones. ¿Qué tendrá que ver el subdelegado del gobierno? Siéntese con Costa, váyase a Madrid, tramite reuniones con Madrid para buscar las soluciones. Me consta, y lo digo, y no se me caen los anillos de decir que Julia Navas está haciendo un buen trabajo.
Julia Navas es una
problema, y me consta que está haciendo un buen trabajo, pero seguimos con el escondite al gobierno que se las daba de más transparente son los que menos están dando la información y hay informaciones muy 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 importantes.
Estas últimas preguntas que se ha formulado Juan Carlos Marrero merecerían una respuesta por parte del grupo de gobierno.
Y se la puedo decir yo si sigue trabajando en todas las obras de mejora que hay, si es verdad que la licitación del cambio, si no me equivoco,
toda la maquinaria.
La maquinaria, si es verdad que se está la licitación, si es verdad que ha habido que reponer, porque si es verdad que la licitación, si no me equivoco, es el 2017, 2018, Juan Carlos.
2018.
Y si es verdad que incluso la actualización para sacarlo a licitación, incluso ya en la unidad de contratación, se vio que había que actualizar el precio que estaba por debajo de tal y se está trabajando. Es decir, si es verdad que una apuesta, había el millón que estaba remanente bien. Positivo de tesorería bien. Y del que esté la licitación hecha, se va a disponer, pero sí se sigue trabajando en ese sentido.
Perfecto. Y para terminar, la mayoría de los municipios prorroga las terrazas, son 5 minutos, ¿no? La mayoría de los municipios, yo creo que no queda ninguno, o sea, yo creo que todos se van a apuntar a esto, ¿no? Los permisos se vinculan a las restricciones o al estado de alarma. En el puerto de la Cruz, obviamente, se está haciendo lo mismo.
Ya se hizo, y si no me equivoco, hasta el febrero. 4 de febrero.
4 de febrero.
Sí, creo que iba a ser hasta final de enero, pero como coincidía con el fin de semana.
Creo que es hasta el 2.
El 1 de febrero es lunes. El 2 es fiesta.
El 2, pues será hasta el 4. No, eso. Sí,
el 2 es festivo.
Hasta el 2 de febrero. El Ayuntamiento del Puerto de Aragua ha prorrogado hasta el día 2 de febrero la medida de autorización express de terrazas de hostelería aplicado con motivo de las restricciones sanitarias. El consistorio habilitó esta posibilidad excepcional y transitoria el pasado diciembre con el fin de paliar en la medida los impactos
ahí
de la pandemia.
Los focos y las bambalinas.
El consistorio ha concedido 39 autorizaciones. La mayoría de establecimientos que no disponían de terraza. 39 autorizaciones.
Ahí van los focos y las bambalinas, ¿no? Me explico.
A ver.
Me explico. Tenemos supuestamente una mesa de recuperación que no se ha sentado.
Sí.
Sino únicamente en agosto para hacer unos premios, unas placas que todavía no se ha dado, ¿no? Pero bueno, y a tener acuerdos con la oposición para sacar el municipio adelante. Bueno, pues en la comisión de alcaldía se plantea este tema. Oiga, ¿qué vamos a hacer con esto? Para ir todos a una. Bien. Oposición y gobierno. Y además lo planteo yo. Y entonces el señor González Mesa me dice que tiene previsto hablar con los Arralejos y la Orotava.
¿Sí?
Para tomar una medida uniforme, para que no un municipio fuera por un lado, otro por otro, lo cual me parece razonable, me parece bien, y además le dije, si hace falta alguna ayuda, nosotros estamos dispuestos. No pasan ni dos horas y sale el comunicado diciendo esto que usted acaba de leer. Entonces, la Junta Portavoces, yo muestro mi malestar diciendo, oiga, lo que no puede hacer usted que me esté diciendo esto, que vamos a hablar, nos vamos a sentar en una mesa de recuperación a ver cómo lo hacemos, y a las dos horas salga publicado. Y la responsable de Economía salta inmediatamente diciendo que se le había dicho a Ángel Montañez. Lo cual ya yo le dije que me parecía imposible. Porque si a las 8:30 la comisión de alcaldía, y se había dicho que se iba a hablar con los alcaldes, a las 9 era la de Ciudad Sostenible con David Hernández. Con lo cual era imposible que se pudiera haber hablado con Ángel Montañez. Efectivamente, contrasto la información, porque se pensarán que nosotros no hablamos entre los miembros del Grupo Popular. No se dijo nada de eso. Y después lo contrasto incluso con los miembros de Coalición Canaria, que sobre la marcha dijeron, no es verdad. Entonces, al final, esto es una decisión hasta el 2 de febrero, como podía haber sido hasta el 28 de febrero, como podía haber sido hasta mayo, como sucede en Santa Cruz, o como podía haber sido, como le dio, y permítanme la expresión, por favor, como le dio la real gana a don David Hernández, que no ha consensuado absolutamente nada. Sino única y exclusivamente tenía el interés de poder sacar los focos y las bambalinas de un comunicado.
De acuerdo.
Que ya, es que este tema me ha molestado mucho, porque desde diciembre está diciendo que se ha trabajado muchísimo por sacar 39 licencias. Oiga.
Leo, 39 autorizaciones.
Sí. Que 39 licencias, 6.500 euros cobró en diciembre. Eso era para no haber salido del ayuntamiento, y si tenía que redactar él las licencias, haberlas redactado él. No para vanagloriarse de haber tenido que trabajar, que no pasa nada porque tenga que trabajar en una época. Lo más que le puede pasar, y ya se lo dije en el pleno, lo más que le puede pasar es acostumbrarse al trabajo, y eso no es malo.
Don Juan Carlos.
Es que no quiero volver a hablar de don David.
No.
Porque
hable usted de lo que quiera.
Don David ya ha demostrado quién es, cómo es y cómo hace las cosas. Yo entiendo que hay que estar, y vuelvo a cómo empezamos la tertulia de hoy, hay que ayudar a todo el mundo, hay que buscar las fórmulas. Es que
solamente hablamos del sector de la restauración, de la hostelería. Yo no sé si los otros, de las otras pymes, estarán contentas.
Por eso sacamos nosotros lo de los gimnasios.
Es que,
¿no?
A mí me han calificado ya de enemigo del sector. ¿Por qué?
No, porque digo, cada uno tiene su...
Todo va vinculado al sector de la hostelería. Todo.
Cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Es verdad
un
que...
Un ferretero dirá, Dios mío, ¿por qué no monté yo un bar?
Pero un ferretero... Pero
un abogado.
Sí, pero un ferretero ha tenido más facilidad de vender. Una tienda de ropa ha tenido más facilidad de vender que un... A ver, yo no voy a entrar en cada uno de los apartados, pero entiendo que todas las ayudas son buenas. Lo que a mí me asombra una barbaridad, sobre todo por la coherencia.
La persona que más criticó durante 4 años las terrazas, lo mal que estaban establecidas, la ocupación del suelo, es ahora quien se saca la foto diciendo que dio 39 nuevas. Es una incoherencia.
¿Lo llamaban el sheriff?
Es una incoherencia tan grande. Y además, tengo por escrito respuestas dadas por David a comerciantes de hostelería por sus terrazas. Tipo, a mí no me vas a comprar con un chuletón.
Qué triste.
Y lo tengo por escrito. Entonces, ¿dónde...?
Qué triste, por no decir que es muy nauseabundo.
Sí, pero eso, bueno, ¿no? Eso es lo que tenemos en este ayuntamiento en algunos casos y es lo que nos va a tocar vivir. Creo que con esto, con otro, con los hoteles, con el turismo, con la ocupación, con todo, hay que buscar las mejores fórmulas para ayudar. Que hay capacidad, que somos un ayuntamiento que gracias al trabajo del mandato anterior y del anterior, que nació desde el 2010 con Marcos Brito y nos encauzó a todos en un camino, no estamos endeudados, sino todo lo contrario. Que hay dinero para ayudar a las pymes, a los autónomos, a los vecinos, a los hoteleros, a los gimnasios, a los grupos del carnaval, a los culturas, a todos. Hay fórmulas para hacerlo y, por lo tanto, dejémonos de historia. Hecho en falta algo que se puso en funcionamiento del mandato anterior, tema de Estado, y que no sea una palabrería, que no salga el alcalde a decir que todos vamos a trabajar y luego pase lo que acaba de pasar. Yo creo que la mesa de recuperación de la ciudad es la mesa más importante en estos momentos y tendría que reunirse todas las semanas con un representante de cada grupo municipal para seguir buscando soluciones para el Puerto de la Cruz y sus habitantes.
Termino con un saludo muy cordial desde Bélgica, de don González Tomás, desde Bélgica, que es un oyente muy fiel de este programa y sobre todo los lunes, porque le interesa mucho lo que se dice de su ciudad, y él es un portuense afincado en Bélgica desde hace muchos años, trabajando allí, y es un oyente, ya digo, muy fiel a este programa, así que le damos un saludo muy cordial.
Bueno, ¿De qué parte de Bélgica está? ¿No? A ver si va a ser vecino Puigdemont.
A lo mejor te oye y dice, bueno, a lo mejor nos podría contar alguna cosa.
¿Alguna anécdota o algo?
Muy cariñoso, muy buenos días de verdad, y enhorabuena por el programa. Un portuense que desde Bélgica escucha, como siempre, este programa. Bueno, estamos fuera de tiempo. A las 5 de la tarde el pleno.
5 de la tarde.
Y telemáticamente no, presencial.
No, presencial. Es verdad presencial. Que también hay que recordar a toda la audiencia que hoy se ha abierto un poco las medidas de restricción y por eso también se puso de plazo el 2 de febrero para las terrazas, porque es verdad que ya hoy pueden estar más de, bueno, hasta 6 personas en
hasta
las
6
terrazas.
Personas. Sí, sí, sí.
Y bueno, sí es verdad, como decíamos antes, sí es verdad que hay unanimidad por todas las corporaciones del Valle en al menos dictaminar hasta el 2 de febrero la apertura de las terrazas express, y ya evidentemente se va a...
Pero estas terrazas que se han habilitado, una pregunta, esto es provisional, ¿de acuerdo?
Es provisional, sí,
o sea, que algunos ciudadanos, algunos ciudadanos piensan, esto va a ser luego, no, se van a quedar con esa...
Lo que se habló, y fue un poco lo que estaba hablando Pedro, es que todas las corporaciones, si es verdad que por lo que han dejado de ingresar muchos bares, pues se le ha habilitado un mes más para poder un poco compensar los gastos por no tener habilitada el comercio interior, que era lo que prohibían las medidas restrictivas.
De acuerdo, pero de ninguna de las maneras esas terrazas que se han habilitado en zona de vía pública se van a quedar ya permanentemente, ¿no?
No, porque la mayoría...
¿Alguien lo está estudiando?
Sí, hay gente
que... yo te puedo asegurar... No, hay ayuntamientos que lo están estudiando. Es que
además hay ayuntamientos que están diciendo que quieren cambiar aparcamientos en primera línea.
Es que la Orotava, un ayuntamiento, yo vivo en la Orotava, y me han declarado algunos que son estúpidos y memos y mamarrachos, me han declarado enemigo.
O simplemente tienen una opinión distinta a la suya también, Dolores.
También, pero entiendo, como tienen una opinión diferente, usted me va a respetar que yo diga que son unos mamarrachos, sí, claro, y unos memos.
Lo respeto y me río.
Claro, que me digan a mí que soy culpable, que soy un enemigo del sector. No, yo lo que no quiero es que las calles se conviertan en una terraza permanente. No lo quiero. Eso es lo que pasa, y ya está, y lo digo abiertamente, y al que le guste, si le gusta, muy bien, y al que no le guste, pero es que yo me temo que esto va a quedar ya para siempre.
No, hay algunos empresarios que sí han querido solicitar la posibilidad de que se estudie esas terrazas alternativas. Sí es verdad que en algunos de los casos se puede estudiar, pero sí es verdad que hay otros sitios que es imposible por la seguridad vial. Sí es verdad que en esta situación, pues ha ido
incluso en las aceras, dices tú.
Sí, pero por ejemplo Santa Úrsula, quizás vamos el municipio que se puede valorar más. Han hecho unas terrazas perfectas de madera, que creo que, bueno, que ese es un poco
con lo que llaman los Charlies, eso, ¿no?
Que si se puede hacer de una manera segura, que al final pues genera también economía local, porque
pero
al final
ya lo venían haciendo antes, ya ellos iban dando esas autorizaciones de ocupación,
sí,
con lo cual se ponía pues una especie de tarima.
Y esa calle principal que tiene Santa Úrsula,
se
permite, permite mucho el poder ejecutar
la matanza tipo de también.
La matanza,
las autorizaciones las hace la corporación local o por ser vía insular lo hace el cabildo. Esa es la duda que tengo ahora.
Todas las autorizaciones son municipales, todas. Lo único que si se utiliza zona de servidumbre o zona insular, hay que pedir autorización. Pero las licencias son municipales.
Hay que ayudar a todo el tejido económico. Todo el tejido económico necesita la ayuda. Bueno, pues esta tarde a las 5, don Juan Carlos Marrero estará en uno de esos bancos del Salón de Pleno del Ayuntamiento. Imposible. Pero se emite, ¿no? En directo, ¿no?
Sí.
Se emite en directo. Bien, entonces yo...
De hecho, el punto 7 va por Juan Carlos. De habilitar bancos.
Ah, sí, es una propuesta, fíjese, es una propuesta nuestra, creo que es inédita.
No, y es interesante. Juan Carlos, no va a haber excusa a partir de ahora.
Es broma, pero sí es verdad que es una propuesta interesante.
Es una propuesta del Partido Popular.
Expediente, propuesta del Grupo Municipal Popular para la instalación de elementos mobiliarios que mejoren las condiciones de espera de los usuarios de las distintas administraciones públicas que se ubican en el municipio. Por lo tanto, esto va a significar el cambio de los bancos
le explico, vamos a ver.
Son una reliquia.
Nos hemos acostumbrado, por desgracia, a ver colas en los exteriores, no solo del ayuntamiento, sino de los juzgados, de los centros de salud, de correo, y a veces vemos a niños, mujeres embarazadas,
aguantando
ahí las inclemencias del tiempo, sin poder sentarse, y es habilitar con criterios estéticos, que eso parece que no le gusta a urbanismo, ¿no? Lo de los criterios estéticos, cuando lo decimos, nos dicen que es una chorrada, ¿no? Con unos criterios uniformes.
Estético.
Claro, que tampoco será tan difícil.
En la Orotava, esto de las terrazas, claro. Juan Carlos se va a plantear, pero con criterios muy estéticos.
Pero yo creo que sería bueno, incluso que fuera extensible a otros ayuntamientos.
Sí, lo digo
porque.
Pero hay una ordenanza.
Sí.
Y estipula que se puede y que no se puede, y lo que habrá que quizás flexibilizar algo y buscar
y
acuerdos
y entendimientos. Claro, en algunos sitios, claro. ¿No?
Pero hay ordenanzas que hay que cumplir.
Mire, lo de los juzgados, por ejemplo, cuando los miércoles, usted sabe que nosotros no tenemos adscripción de la fiscalía aquí en los juzgados del norte, ¿no? Pues somos unos bichos de menor categoría, entonces nos mandan al fiscal pues una vez a la semana. Entonces viene una vez a la semana, que suele ser los miércoles. Entonces los juzgados, pues desgraciadamente, tienen que concentrar todos los juicios el mismo día, porque es el único día que tiene fiscal, los juicios penales y los juicios de familia, los que la intervención del fiscal es preceptiva. Claro, ¿qué pasa? Que como ahora no pueden esperar dentro, sino que esperar fuera, pues uno pasa por la calle Santo Domingo o por el juzgado de la calle Casino, y lo mismo pasa a la Orotava si va por la calle Inocencio García Feo.
Correctísimo.
Y están las colas de ciudadanos.
Por eso le he hecho la señal de arriba en la Orotava.
Sí, las colas de los ciudadanos ahí esperando por fuera. Y si nos vamos a lo del CEPE, en la calle El Peñón, pues lo mismo. Y si vamos a Correo, que ahí están una hora por fuera, si pega el sol y les casca el sol en la cabeza, pues no hay sombra donde refugiarse. Si llueve, lo mismo. Y hay algunas personas que ni siquiera tienen la posibilidad de sentar. Pues si eso lo han conseguido hacer muchas empresas privadas, que su ayuda a domicilio, ellos han habilitado carpas y demás por fuera, no estoy hablando de carpas porque a lo mejor es más feo, pero sí de la administración, pues puede, dentro de la ordenanza incluso, concentrar
que sí,
los bancos que tiene por ahí regados, a lo mejor en una zona
externa. Estoy completamente de acuerdo. Don Jonás, un abrazo enorme, de verdad.
Un abrazo, muchísimas gracias por esa invitación que siempre se me hace.
Como siempre.
Y evidentemente, como
es
siempre
digo.
Es
nuestro portavoz aquí en esta casa.
Intento venir los días que puedo.
Claro.
Y cuando no... Café rápido y a trabajar.
Sí, que no sean malos, hombre.
Sí, que no le damos algún provecho.
Don Pedro González, portavoz del Partido Popular, un abrazo enorme.
Sí, y que estoy carraspeando la voz, pero que no se preocupen, que ya hice la llamada que tenía que hacer y estoy bien.
Usted siempre está bien.
No, hombre, yo puedo estar igual que todo. En el punto de mira de cualquier ciudadano, ¿no?
Que lo sepamos, que no debemos bajar la guardia jamás. Don Juan Carlos Marrero, No, otro discursito no. Don Juan Carlos Marrero, hasta la próxima semana.
Hasta cuando usted quiera y yo sea invitado, como siempre digo, con esa esa mala costumbre que tengo, que suelo ir a donde me invitan y a donde no me quieren, no.
El titular de Coalición Canaria en este, en esta tertulia, don Juan Carlos Marrero. Publicidad y seguimos. Aquí seguimos, estamos 10 minutos esperando por Diego Calvo para echarnos unas risas antes de terminar el programa. Muy interesante, como siempre, la tertulia. Hablemos del Puerto de la Cruz. Recuerden ustedes, se llevan algunos asuntos importantes a la sesión plenaria de hoy de carácter extraordinario que comienza a las 5 de la tarde en el Salón de Plenos de este ayuntamiento. Obviamente el pleno será presidido por el alcalde de la ciudad, don Marco González. Ha dicho don Jonás Santana que será una sesión plenaria muy ágil, una sesión plenaria para consumir, si todo va como tiene que ir. Ojalá, yo qué sé, esto en cualquier otro ayuntamiento se ventila en media hora, ¿no? Pero estamos hablando del Puerto de la Cruz y esperemos que en tres horas se pueda ventilar. Miren, ahora vienen las risas. Está aquí Diego Calvo. Digo las risas porque hemos decidido, Diego Calvo y yo, que el tramo final, los 10-12 minutos finales de programa, obviamente no puede ser de la misma intensidad que al comienzo, donde desde las 8 de la mañana, don Diego se fue a las... antes de comenzar la tertulia, hablemos del Puerto de la Cruz. Sí. O sea, es una hora y media de actualidad informativa, de análisis informativo, y llega el momento de pasar un buen rato. Así que empiezo con lo que es habitual a esta hora de la mañana. Después de los mandados, después de algunas cositas, ¿qué comemos hoy?
Variedad. Una remolachita con unos pimientos asados.
Pero ah, por cierto, vale.
Ah, te gustaron.
Bien, hagamos la pregunta pertinente. ¿Qué tal las albóndigas? 6-7. 6-7 fueron.
No me acuerdo, era un puñadillo.
6-7, sí, pero
ya bien, se acabaron. Ya
todas
se acabaron.
Buenas, muy buenas las albóndigas. Nos dice la persona que se las mandó.
Que le gustara.
Y hoy, una remolacha con pimientos.
Una ensaladita de remolacha y pimiento asado.
Pero qué
sí,
bueno.
Y vinagrito y el salsita, el juguito de la remolacha y el juguito
de pimiento.
Pero
qué bueno, Diego, pero qué bueno.
Qué bueno.
No, te lo digo en serio, qué bueno.
Después hay varias opciones. Es decir, vamos a hacer unas papitas guisadas con un poco de bonito y mayonesa.
Claro.
Eso es para mi mujer, que tiene un poco de... tiene el apetito parcial por mediodía.
Sí.
Y estoy pensando, porque me apetece muchísimo hacerme una cremita de puerro.
¿Una cremita de puerro?
Sí, con calabacín.
¿Te gustan a ti las cremitas, eh?
Sí, me encanta. Yo de pequeño me gustaba
mucho. ¿Más que
mucho
el potaje?
Depende del potaje.
El
berro tiene que ser
potaje. Por ejemplo, yo en casa tengo a uno de mis vástagos que es muy de crema. Muy de crema. El potaje no tanto, pero la crema de lo que tú quieras, ¿eh? Le gusta mucho. Me gusta mucho la crema.
A mí la preferida es puerro y calabacín. con una batatita, un poquito de ajo.
Sí.
Y se acabó.
Y además, cuando el día acompaña.
Aceite.
Cuando el día acompaña y hay un día de estos frío, no sé qué, una cremita es algo.
A mí me apetece, porque además esa cremita se puede tomar fría y caliente.
Pero yo la fría, ya tú ves, la crema fría no me termina de entrar.
Ni el bichisua, ni. Bueno, la gente dice la bichisua, yo digo el bichisua.
El bichisua.
El gazpacho, el salmorejo, ¿no te gusta?
No, sí, el gazpacho para mí es algo.
O sea, son cremitas frescas. Claro,
el gazpacho se consumió por primera vez en el primer viaje a Andalucía a mediados de los 80 con la señora. Y aquello ya se convirtió para mí en algo. Lo que pasa es que ahora lo venden
En la grande superficie.
Y yo lo siento, le digo siempre en casa, ni de coña.
Eso es como el tomate frito de bote y el tomate frito
nada,
de
nada, cero, nada, nada. Nada.
Pero vamos, el gazpacho, ¿sabes cómo se inventó el gazpacho, no?
Porque, ¿cómo se inventó?
Que la hortaliza se estaba poniendo mala, el pepino, el pimiento se estaba poniendo mal.
Y lo que hicieron
nuestros. Antes de tirarlo, pues triturarlo y mezclarlo con fisco pan para darle taca-taca y aceite y vinagre y sal. Y ahí nació
el gazpacho.
Sí.
Es que.
Es como las migas, hacen unos platos, el pan duro y tal, le ponen un fisco tocino, tal, paca.
A ver, es verdad que. Porque un oyente me lo ha pedido, espera, que lo tengo aquí, en el WhatsApp. Pregúntale a Diego, ¿es verdad que se termina Sálvame?
Bueno, hay un rumor por ahí que.
Ya he hecho la pregunta, Villero.
Hay un rumor por ahí que dice que los índices de audiencia de Sálvame diario.
A ver.
Sálvame diario, porque el Sálvame Deluxe sábado y el Sálvame Deluxe nuevo de domingo.
Eso no tiene competencia.
Bueno, ayer fue trituradora la entrevista de Kiko Rivera con Jorge Javier Vázquez, fue trituradora y no hubo nadie que le hiciera competencia. También el tipo se las trajo. Porque
Kiko Rivera es el hijo de La Pantoja.
Y de Paquirri. Aunque ahora dice que se va a llamar solo Kiko Rivera, que se le va a quitar el segundo apellido porque dice que le deshonra. Ya.
¿Lo de La Pantoja?
Sí. Es que yo, herencia envenenada 4. Cantora, la herencia envenenada.
Qué triste.
Se pegó el tío allí unas pasadas con respeto. Es que son cosas de la intimidad de la familia, que en mi pueblo se decía que los paños sucios se lavan en casa.
Claro, claro.
Y este modo de vida de la exposición pública y de vender las miserias domésticas, a mí me entretiene muchísimo. Porque
¿Por qué no le preguntan a los hermanos? ¿A los dos hermanos?
Bueno, porque entonces ya la ponen allí en la guillotina directamente, en el paredón, en el escarnio público, porque los hermanos odian a su madre. Los hermanos.
Los dos toreros odian a La Pantoja, ¿no?
Sí, señor, yo creo que sí. A lo mejor tienen hasta razones, pero a una madre hacerle lo que le hace Kiko Rivera.
Y ayer,
por dinero, porque eso.
Porque esa entrevista está pagada, ¿no?
Hombre, claro, allí gratis no va ni. Vamos. Ni el que pone las luces.
¿Cuánto puede cobrar un personaje?
Yo ayer apostaba que más de 30.000 euros por la entrevista de ayer.
¿Tú apostabas?
Sí, más de 30.000. Han bajado mucho las tarifas de los famosillos, ¿no? Que también ha bajado mucho el nivel de los famosillos. Porque claro, si tú ves una semana o un lectura de hace 30 años cuando iba a mi madre a la peluquería, yo me sentaba más de 30, 40 años. Y me sentaba allí a esperar que ella le quitaran los rulos. Y veía esa revista y bueno, pues lo menos que se despachaba era una Norma Duval, ¿no?
Yo que soy ya tú lo sabes, ¿no? Un perfecto desconocedor, pero te pregunto, cuando le pagan, por ejemplo, 30.000, ¿se lo pagan por adelantado?
No, a 90 días y pagaré además, ¿no? A 90 días y con retenciones fiscales y tal. A veces incluso Hacienda dice, no le paga usted a ese hombre porque me debe dinero, págamelo
directamente. Y con una serie de compromisos, por ejemplo, no me abandones el programa.
No lo sé, yo no he ido nunca con la cual no me han pagado. Pero sí debe ser que.
O sea,
incluso
aguanta todo.
Me consta que algunos de los personajes van incluso con porcentaje en función de la audiencia. Sí, un precio en función de la audiencia que generen.
Vale, te entiendo.
Para montar el espectáculo, ¿no?
O sea, si montamos un espectáculo.
Un show en condiciones, te voy a dar más
circo,
que si.
Un circo de tres, tres pistas.
Sí.
Y conseguimos éxito rotundo, además de los 30.000 euros, te llevas un porcentaje.
Sí, pues es posible. Eso ha habido
o sea, que
contrato.
Tienes que coger a tu madre y despellejarla viva.
Pero vamos, que de todas maneras, el mundo del famoseo rosa ha sufrido el mismo deterioro que el famoseo político. Sí, porque también ves las revistas de hace 40 años y ves lo que hay ahora. Y claro, el tamaño de los personajes públicos, que había que ser artista de cine, había que ser vedette de revista, había que ser futbolista, torero, cantante, esos son los que salían en las revistas hace 40 años.
Yo recuerdo la etapa en que yo veía estas cosas también, y yo veía una Norma Duval
Sí, sí, esos pero, se despachaba.
Pero una Norma Duval, claro, pero tenía una trayectoria profesional.
Sí, sí, y los hijos de las modelos, los hijos de las cantantes, los hijos, eso es lo que queda residual. Pero es que ahora el fuerte...
María José Cantudo, por ejemplo, con la actriz del destape por antonomasia.
Lola Herrera fue este sábado a Salón Deluxe.
¿Lola Herrera?
Sí, sí. Con
la gran actriz Lola Herrera.
Sí, 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 Lola Herrera.
Con 85.
Pues dar una entrevista hablando de La Pantoja y de su relación con Miguel Delibes.
Ah, por lo de Cinco Horas
con
Mario.
Cinco Horas con Mario, que lleva 20 años.
Sí, 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 sí.
En cartelera,
yo tuve la suerte de ver a Lola con Cinco Horas con Mario.
Creo que es la única que la ha interpretado, vamos. No, lleva toda la vida haciéndolo.
A esta hora se puede
la decir,
se puede decir tranquilamente, ¿no? Hay que tener ovarios para enfrentarse a una obra de teatro y memorizar ese texto, ¿no? Y dejar al público extasiado, porque yo lo vi hace años, ¿no? La vi hace años. Y dejar al público extasiado como verdadera dama del teatro que es. Es imposible que esto no te afecte.
85 años tiene la señora.
85, y 85, seguramente 85. Va coqueta por ahí, ¿no? Sí. ¿No? Ah, Lora
Herrera. Va muy, muy guapa.
Sí, sí, sí. Lora Herrera, además de ser una gran actriz, era una mujer guapa, lo que pasa.
Bueno, pues estuvo hablando de sus relaciones personales, su matrimonio, su desencuentro, sus deslealtades, su sí, cuernito, sí. Que eso es lo que se lleva. Sí. Pero insisto que el deterioro de la sociedad es manifiesta tanto en las revistas del corazón como en la clase política.
¿La Antena 3 tiene programas? De esta línea, de esta
nutrió,
línea.
Estaba el DEC, donde estás corazón. Soy un experto, como tú puedes observar. Puedo ganarme la vida como me hizo Antonio Avilés.
Pero Antena 3 ya tiró la toalla.
Creo que sí. Creo que ya no tiene ningún programa específico de corazón. Ahora los tiene todos Telecinco.
O sea, el español que ve la tele sabe perfectamente que si busca ese tipo de entretenimiento está a las 5.
Hombre, para eso hay que ir a las 5.
A las 5. Ni la 4 ni la sexta tampoco.
Yo mi referente de Mundo sí, Rosa sí, sí. Es Telecinco.
Y Televisión Española,
para
por supuesto.
A la sexta voy a otras cosas, y al 4 voy a otras cosas, y a Antena 3 voy a otras cosas, pero no voy a buscar corazón. Mm-hmm. Pero que lo de Telecinco es demasiado. Tiene una máquina de hacer televisión y hacer dinero bárbara.
Una máquina de hacer televisión, bueno...
Hace televisión porque hace contenidos muy baratos. Sí, pues lo que
sí, claro, es
con lo que Telecinco
el micrófono de corbata o como se llame ahora
genera contenidos por un coste mínimo.
Sí.
Pero un coste mínimo, es decir, hacer un capítulo de cualquier serie medianita sale 10 veces más que hacer una hora de televisión en directo como la que hacen estos personajes.
Y es una cadena imbatible.
Sí.
Imbatible a día de hoy, ¿no? La que se ha hundido sin revisión en Televisión Española.
Estábamos hablando que Sálvame tenía problemas de audiencia porque había politizado bastante el discurso.
Ah, sí, tú una vez lo contaste aquí.
Y había producido un cierto rechazo en una población, porque realmente el atractivo del formato Sálvame es el no voy a pensar en nada importante, voy a mirar una película de risa, de humor estúpido, absurdo, voy a disfrutar con los males ajenos para considerar que yo tengo males más pequeños que los que tienen ellos, pues ellos sí que tienen problemas, yo no, yo estoy aquí en mi casa y ellos están ahí muriéndose. Ese formato, ese modelo, pues en el momento que tú introduces la política y empiezas a tener un discurso político tan profundo como que este programa es de rojos y maricones, cosa que dijo el presentador
Jorge Javier Vázquez
en directo, pues claro, empieza a producir rechazo a cierto grado de su público y han bajado los índices de audiencia, pero sabes que eso lo han sabido corregir. Y ahí van, pero no
y que
te creas.
Pensamos muchos españoles que este tipo de programas solamente se dan aquí en España, estos programas en Europa están en vigor.
Siempre hay una cadena en cualquier país occidental, incluido Gran Bretaña y sobre todo en Estados Unidos, donde el escarnio público
Donald
de los
Trump ha sido un presentador de programas.
Por ejemplo, ¿no? Es como si Javier Sardá hubiese sido presidente de Estados Unidos, de España, pues Donald Trump.
Claro.
Es una cosa, Jorge Javier no, es más bien Javier Sardá, porque era más cómico.
Pero no te creas tú que Jorge Javier Vázquez...
Despedido, decía Donald Trump.
Sí, pero Jorge Javier Vázquez, si un día fuera tentado por una fuerza de izquierdas, Jorge Javier Vázquez tiene un tirón electoral. Yo no digo
sí,
que...
pero no es Maxine Huerta. Jorge Javier Vázquez es más inteligente.
Ni siquiera llega... por eso te digo, o sea, llegaría...
La izquierda ha tentado a Miguel Bosé para ser ministro de Cultura en la época de...
Pero Jorge Javier Vázquez no tiene tirón electoral.
Lo que no tiene el grado de estupidez como para meterse en política.
Ah, vale. Entonces listo.
Sí, sí, sí. Además le gusta el teatro y es filólogo.
¿Es filólogo?
Sí, no es periodista, es filólogo.
¿Es filólogo?
como creo que María Teresa Campos, filósofa.
No, filosofía y letras. Filosofía y letras. Filosofía y letras. Sí, eso sí, porque lo recuerdo yo. De...
Pero vamos, que en Mediaset hay una colección de periodistas importantes.
La gente, ves, esto es algo interesante, porque nos hacemos una idea de que este es un mequetrefe del 3 al cuarto, que no ha pasado por la escuela, no sé qué, no sé cuánto.
Jorge Javier.
Pero entonces, es licenciado en filología, que no es una carrera cualquiera, licenciarse en filología. Y claro, lo que pasa es que este hombre encuentra...
Ha currado mucho, ¿eh? Ha currado muchísimo, muchos años.
De cobrar 1 millón de euros no va a ir a la política. Claro. Esto lo dice nuestro amigo Pedro González y tiene toda la razón del mundo. Si cobra 1 millón de euros, Pedro, que esto es...
Sí, y más.
¿1 millón de euros al año?
Sí, más. Puedes creer que gane más.
Pues te están dando la razón, Pedro, es verdad. 1 millón de euros al año.
Y mejor no hablar de lo que ha ganado un personaje como Sardá o la productora de Ana Rosa Quintana, que ese es el paso siguiente a los grandes presentadores y los grandes comunicadores.
O sea, que hay presentadores en España de este tipo de programas que pueden estar por encima del 1 millón de euros.
Ana Rosa Quintana gana más que Jorge Javier Vázquez, que tiene su propia productora.
Estamos hablando de obviamente, que nadie pregunte si Lorenzo de Ara conoce a Ana Rosa Quintana. Claro que lo conoce, pero lo que pregunto es, ¿se puede ganar?
Es la mujer de José Luis García.
De acuerdo.
¿No?
Sí, creo que sí.
Fue.
Fue.
Fue, ahora no.
Pero puede estar por encima de los 2-3 millones.
No lo sé ya, pero más de 1 millón seguro. Sardá, en su buena época de Crónicas Marcianas y de Moros y Cristianos,
sí,
declaró más que Jesús Lindo Ubrique. 2.000 millones de pesetas en un año.
2.000 millones de pesetas, sí. Cuando hablábamos de las
y
pesetas.
Y Yes Music, que este hombre que ahora lo han intentado asesinar, Mainat.
Ah, sí.
Ese también ganó un poquito de dinero con produciendo programas de televisión.
O sea que,
como Operación Triunfo, Crónicas Marcianas.
Exacto, estos presentadores.
Ganan mucho dinero.
Sí, pero se pueden llevar. Bueno, es que 1 millón de euros. Mira, aquí tengo.
Maduro es que lo gane bien,
Esteban. Jorge Javier Vázquez cobra 3 millones al año. Lo acabo de comprobar.
Tela, ¿no?
3 millones de euros al año el filólogo.
Sí. Bueno, pero el filólogo.
¿Qué va a dejar la tele? ¿Qué va a dejar la tele?
¿Y Belén Esteban? Que tiene 3 másteres de esos que tiene Casado y Sánchez, pues ya tiene 3.
¿Ya tiene? ¿Quién? Belén Esteban.
Esteban, ¿no? Pues se compran, con el dinero que tiene Belén Esteban, compra 3 o 4 de esos. De los que compraron.
¿Cuánto
Casado
puede cobrar Belén Esteban?
Más de 1 millón de euros también.
¡Qué barbaridad!
Y Anabel Pantoja va camino D. No tanto, pero también se puede mamar todos los añitos 250, 300.
De los 112 millones de los 112 millones de publicidad institucional.
Sí. Ahí le llega un trozo a ellos.
Claro, eso sí. Que esto es lo que...
Por eso
a mí esto
los
sí
valores
me saca
de este
quiso,
país no. Se va a hacer puñeta. Porque para que un personaje de este porte llegue ahí a ganar ese dinero, lo único que hace falta es que se conjuguen un par de cositas, que tenga éxito en una red social haciendo bailes y enseñando tetas o enseñando ropa, que se case o se acueste con un hijo de famoso o
que diga
con
que
un
es
famoso,
rojo y maricón,
o que vaya haciendo ostentación de su condición sexual.
Qué pena.
Esos son los valores que proyectan para que esa gente triunfe. Y después, claro, la metrosexualidad de depilarse las cejas y de ponerse fuerte en un gimnasio. Esos son los patrones para estar un patrón muy extendido entre la juventud y que comienza a ser un objetivo profesional.
Por lo tanto, estos presentadores ganan más que los presentadores estrella de los informativos de Televisión Española, Pedro Piqueras, Matías Prats.
Sin duda alguna. Mueve muchísima más audiencia. No
sí, claro.
Que ver
por lo tanto, se paga.
Se paga más y ya está.
Ya está. No hay vuelta de hoja.
El
no
problema
hay
es lo mismo que hacemos con los políticos. Es decir, el problema no es que ellos sean malos, es que la gente los vota. Entonces, el problema no es que ellos hagan mala televisión, es que la gente la ve.
Sí,
y mientras
sí,
que se
claro.
Consuma ese tipo de televisión, se va a ir haciendo. Entonces, para poder conocer a este país, hay que conocer qué es lo que consume. Si consumimos cerveza en los bares y Sálvame por las tardes, somos un país diferente a si consumiéramos té y viéramos reportajes de historia. Eso es sociología. Así que te recomiendo que de vez en cuando hagas un zapping por allí por la tarde de Telecinco.
Es que no lo haré, pero yo contigo estoy muy
Hay
informado.
Hay cosas que no soporto. Es decir, yo lo de mujeres y hombres y esa, soy incapaz. Es decir, me supera. Yo mi ejercicio de voluntad de enterarme de qué pasa en este país. Sin embargo, la Isla de las Tentaciones sí me está...
¿Te está gustando?
Bueno, ya va la tercera temporada, ¿eh? Y hoy hay un programa estrella.
¿Y este programa, en resumidas cuentas, de qué va?
¿No lo has visto nunca?
créeme que, en pues, serio, mira,
los oyentes saben de qué va, que son 5 parejas de gente joven, monísima toda ella, que se han inventado una crisis o entran en una crisis.
Y van al mete-saca.
Y van a un sitio donde se separan ellos, van 5 a una casa, las 5 mujeres a una casa y los 5 hombres a otra. Donde viven los hombres de las parejas, meten 10 mujeres espectaculares, a cual con mejores intenciones. E igual, viceversamente, claro. en la casa de las mujeres.
Y todo termina en un mete-saca.
Y desde el primer minuto, pues hay manteca colorada. Y este año han introducido la sirena de la deslealtad, que cuando uno se mete la pasada, pues le montan una sirena ahí, pero no dicen quién ha sido. Entonces, todas se ponen nerviosas y todos se ponen nerviosos. Pero el concepto de pareja es lo que a mí me preocupa también mucho.
Una copia de confianza ciega.
Sí, sí, lo que tú quieras, confianza ciega era...
No, pero me lo acaba de pasar Pedro González.
Ah, sí, sí, una copia de confianza ciega. Por ahí empezó. Pero que esto también denota mucho los valores que tienen la juventud.
¿No? ¿A qué hora empieza a emitirse ese programa?
Aquí en Canarias creo que son las 9:30, tío, no lo sé, la verdad.
¿Ponen...?
¿Rombo? Aquí ya no hay rombo.
¿Ponen mayor para 18?
16, mayor de... No lo sé tampoco, no me fijo. No me he fijado si es más 16 o más 18. Para mí eso sería inemitible en una televisión subvencionada por dinero público, inemitible. Eso tendría que estar en YouTube o en un canal de Intimado o alguna cosa que la gente pagara por ver, ¿no? Eso está abierto. Pero es que además no solamente está abierto, sino que es que después se repiten. Las escenas que van a poner esta noche se repiten en el programa La Rosa por la mañana para las mamis y los abuelos y en el programa de Sálvame por la tarde para la población general en 3 horarios, limón, naranja y tomate. Es decir, que lo va a ver todo el país que haga zapping por un momento en Telecinco. Y la ve mucha gente.
Que nadie me llame raro, ¿vale? Pero es que no...
Y la juventud tiene sus canales de Instagram y están al día total y absolutamente. Yo me enteré ayer por una de mis hijos que hay una de las que yo aposté que iba a ser la primera que va a cepillarse a algún paisano, ya lo verán esta noche, que han tenido que censurar las imágenes y lo han puesto en redes sociales porque la señora se ha metido en la cama con un paisano y el paisano con la señora y no tenían ni sábana, es decir, sexo explícito en directo y sabiendo que hay cámaras grabando. Es decir, que esto... Claro, lógicamente el número de seguidores en Instagram se ha multiplicado por 16, es decir, ese es el problema. ¿Qué sociedad estamos generando? Que estas cosas hacen que la gente se gane la vida y que otros vayan siguiéndola.
Bueno, pues creo que hay una plataforma, no sé si es HBO, no, Amazon o no sé, ¿verdad? Que han comprado la serie íntegra de todas las películas que se rodaron con Emmanuel.
Las Emmanuel,
que son eróticas, no son pornográficas. Bueno, pues...
Iba la gente de este país, de la generación de mi padre, iba a Francia a verla.
Me parece un ejercicio muy acertado y espero que sea o Netflix o sea, yo tengo las 3 plataformas, o sea...
Marlon Brando estuvo la primera.
Yo veré las series porque tiene que ser algo... Bueno, yo recuerdo la primera.
Yo he visto la primera.
Exacto, la primera. Yo he visto 3. Y la primera es una película interesante.
Pero en España la clasificaron de X o de S, ¿no?
Porque S.
Primero eran S y después fueron X.
S, directamente.
Es una película erótica. Erótica. Creo que se ven pechos.
Y entonces dice...
De hombres y de mujeres.
De hombres y de mujeres, sí, nada más. No se ven, y ya está. Y van a emitir, no sé en qué plataforma, todas las...
Tendremos ocasión de preguntárselo a Manuel.
Manuel, ¿no? Salvo aquellas que hayan derivado ya en pornografía live o en pornografía, ¿no? Salvo las en Manuel. Yo creo que se ve más porno en estos programas de ahora que en un Emmanuel, sin lugar a dudas. Eso es a lo que voy.
Yo, de verdad, los valores es lo que me preocupa. Es decir, esos valores que hay que conocer, porque yo es que tengo hijos pequeños, hijos medianos, hijos grandes. Entonces, o sabes de qué hablar con ellos,
totalmente,
o te desconecta. Entonces, y hay que criticarlo. El otro día tuve una conversación viniendo de Santa Cruz para acá con un chaval mío que es independentista canario. Yo le digo independentista, no es independentista, es nacionalista, ¿no?
Es nacionalista.
Es muy canario de racio boleto.
Lo conocí el otro día, sí.
Diego, se llama como
Diego,
yo.
Diego Calvo III.
Diego Calvo Junior. Con respecto al problema de la inmigración ilegal. Y me gusta muchísimo que tenga hijos tan diversos y tan diferentes.
Claro.
¿No? Y sobre todo con una capacidad de cambiar de opinión en función de la información que vayan recibiendo y de sus vivencias personales.
Eso sí.
Él me fue defendiendo de Santa Cruz hasta el puerto. Que yo era un poco menos que qué manera de ver las cosas tenía yo y tal, muy, muy crítico con mi posición con respecto a la inmigración ilegal. Yo estuve intentando explicar cosas, ¿no? Y al final, él se quedó con los argumentos que yo le iba dando. Por la tarde o la mañana siguiente me llamó para decirme: tenías razón en lo que decías. Me pasó esto con...
Porque le estuvo dando vueltas a la cosa
y tal. No, él paseó por el puerto con un chaval autista que acompaña los fines de semana y tal. Le pidieron dinero a un grupo de tal, que lo siguieron y le pidieron y tal. El chico pues le dio su bolito y los vio entrar en el edificio Ider, al comercio que se ha instalado en el edificio Ider.
Wow. Diego, ¿mañana más?
Y mejor.
Y mejor, y mejor. Mañana más y mejor. No pasen ustedes por la casa de Diego. Comen los allegados, los familiares. Y buena comida, qué buena comida. Lo de los pimientos asados.
Y ese olor que hay cuando están los pimientos en el horno.
Calla. Que eso me vuelve loco, Es algo maravilloso. Bueno, pues, querido Diego, mañana nos vemos a partir de las 8, más o menos, ¿no?
Yo sección llego a las 8. Política, a las 10 y media, sección gastronómica y del corazón.
Y del corazón, sí. No, es que no podemos estar todo el día con los datos. Que son abrumadores.
Esta semana, viene calentita. Los datos del COVID van a ser patéticos.
Que me han dicho que en el centro comercial Añasa se desbordó. Este fin de semana.
Pues nosotros vamos por detrás de la península. Cuando empiecen a bajar allá, porque nosotros estamos recogiendo las medidas restrictivas de Navidades que hubo en Tenerife.
Correctísimo.
Las estamos recogiendo. Y allí estaban desmadrados. ¿Vale? Sigan siendo prudentes y vamos a mantenernos como estamos.
Ya verán ustedes.
Quedémonos en semáforo rojo mental, que eso es lo importante.
Sobre todo
el
mental,
semáforo
por lo
rojo
menos.
Mental, independientemente de que nos digan que vamos a naranja, que si vamos adentro de los bares. Ustedes, todo el mundo tranquilito, relaciones sociales cortas, distancia de seguridad, no se relacionen con mucha gente. Y ya verá que esto vamos a estar mejor que si le dejamos que nos vayan confinando. Parcialmente, desconfinando, no parcialmente.
Lo del centro comercial Añasa es para pensárselo, ¿eh? Se dice, sin ninguna medida de seguridad en el centro comercial Añasa. Tremendo. Dice, no cabía, pero ya no cabía nadie en el centro comercial. En fin, ya verán ustedes en un par de semanas.
Esta es la semana de fin de año, Reyes.
Ya verás tú, los datos, cómo nos van a dar una sorpresa. Ojalá nos equivoquemos, ¿eh? Si nos equivocamos, seremos los hombres más felices.
No, pero no nos vamos a equivocar como nos equivocaron los políticos que sabían que venía un mes de diciembre.
Así es. Lo
peor es que el número de contagios esta semana va a ser puntera, pero es que después vienen detrás las hospitalizaciones y las UCI.
Ahí
con
está.
Con lo cual llegamos hasta el día 15-20 de febrero, cuando empezaremos a mejorar. Pero es que esto lo sabían que iba a pasar.
Claro que lo sabían. En la 95.6 de la FM y en genteradio.net, también en Facebook Live, al frente de todo José Reyes, les ha hablado Lorenzo de Ara. Mañana volveremos con más protagonistas, con más actualidad y con más de todo, porque este es el programa que lo abarca todo y siempre centrado en el norte de Tenerife. Hasta mañana, sean felices, chao.